Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Hoy empezamos fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy entramos
sí,
fuerte.
Sí, empiezas a hablar por encima de la música sin que yo baje el fader.
Bueno, bueno.
Vamos un poco de culo. Fuerte no, de culo.
Bueno, Íñigo Sendino, ¿qué tal? Porque veo muchas quejas hoy. ¿Qué tal, Íñigo?
Pues teniendo en cuenta que el fin de semana pasado me tuviste 2, 4, 6, 7 horas esclavizado en un lapso de 3 días, más el resto de cosas que hicimos, más que ayer estuvimos en streaming, anteayer estuvimos en streaming.
¿Ayer estuvimos en streaming?
Ayer estuvimos. Ayer no.
Ayer sábado.
El viernes estuvimos en streaming, llevamos como
ya
una
se te va la olla,
publicando vídeos consecutivos en YouTube.
Y queda otra entera.
Quiero que termine esta temporada, por favor, soltadme las cadenas ya.
Tú eres consciente que hemos empezado a hacer cosas como 4 días a la semana en el momento en el que yo he terminado clases, ¿verdad?
No me digas.
Bien,
no me digas.
Eres consciente que yo clases empiezo en septiembre, ¿verdad?
No me digas.
Eres consciente de que en julio no vamos a tener programas. Cierto es que no vamos a tener programas porque terminamos la temporada el 30 de... Bueno, el 30... El 1 de julio, en verdad.
No.
El 1 es cuando se publica el último Gaming Room.
Sí.
Terminamos la temporada el 1 de julio que se publica Gaming Room, pero la última grabación es el día 29 de junio, que es la última grabación. Y por extensión, edición...
Pero eso no es lo importante. A ver, vamos a ver. Si aquí ponemos fecha, si de repente te pones...
A ver, lo importante es que vamos a terminar la temporada y que queda muy poco para terminar la temporada.
Sí, pero si te pones a hacer un calendario, el día importante es el día 25.
El día 25, sí.
El día 25 es el día más importante. El día 25 de junio.
Fun.
De hecho, 6 meses después de fun.
Clavado, clavado.
Es un concepto increíble. Sarean Sear.
400.
La perrera
espacio.
Wow.
No, eso es la plataforma ITV.
Sí, es verdad. A las 7 de la tarde, el día 25.
El Cano 5, vale, Caldo.
La perrera en Sabino Arana, el final de Sabino Arana.
La perrera espacio en Google Maps.
Ahí, en la sala conecta, Sarean Sear 400. Vengan a verlo.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo. En carne y hueso. En audio y vídeo.
Y si no saben euskera, pues vengan a dar apoyo moral o algo.
En agua
y vino.
Y refrescos.
Vino no.
Lo único que
¿has conseguido patrocinadores, Íñigo?
Pregúntamelo el lunes.
Hostia, te iba a decir, me preocupaba que estuviese tardando en contestar porque era posible que sí.
Lo más probable al 98% es organiza Asociación Euskonet, patrocina Mediatek, colabora Caóstica, pero no lo tengo confirmado todavía.
Bueno.
Así
tendremos que esperar
a verlo. Probablemente sea así. Yo ya he hecho mi spam, yo ya me voy a callar.
Él ya ha hecho su spam.
Como que necesitéis que hable de Nintendo, yo ya me callo.
Maravilloso. No, bueno, no te preocupes que no vas a tardar mucho.
Vaya.
Yo quiero aprovechar, aparte de saludar a Íñigo, saludar a los viewers, saludar a la gente que nos está viendo en presencial también, porque hay gente viéndonos en presencial. Vamos a aprovechar a saludar.
Tenemos público en el estudio. ¡Que aplaude el público del estudio, por favor! Increíble.
Sí, Miquel también nos está viendo, efectivamente.
Bien.
En cualquier caso, a lo que iba, que hoy estábamos con que no teníamos colaboradores, porque Carlas nos dijo en la última presentación, no sé si os acordáis, que no podía estar hoy con nosotros, Ibai no ha podido venir, espero que pueda venir al programa de final de temporada, y estábamos un poco necesitando a alguien que viniese a hablar con nosotros, porque si no, no cubrimos este programa ni de coña. Entonces, hemos engañado a Markel, muy buenas tardes.
Opa.
Markel, ¿qué haces aquí, Markel? ¿Quién te ha engañado? ¿Qué te han ofrecido? ¿Qué te han vendido?
Ofrecerme no me han ofrecido nada.
Ah, bueno.
He sido altamente engañado, pero me he dejado engañar por Íñigo en este caso.
Por Íñigo, de verdad.
Pero has visto que le he instalado las cadenas reglamentarias, ¿verdad?
A ver, sí.
Vale.
De hecho, las buenas.
De hecho, tan bien que cuando muevo los pies no suenan ni nada, ¿eh?
Toma.
Increíble.
Acero aleado, las buenas, de aquí no sale.
¿Acero qué?
Aleado, de aleación.
Aleado.
De aleación.
Ah. Pues
te falta forjado a fuego.
Bien.
Le falta forjado a fuego. Y además de Markel, que ha pillado la referencia de forjado a fuego, es Darka, efectivamente. Muy buenas tardes.
Oh, buenas tardes. Y vaya que si forjado a fuego, no veas qué calor a sacar, ¿no?
Perfecto,
tenemos la mejor plantilla.
Ha cogido derecho, ¡fua! ¡Hilao!
¡Clavao! ¡Pero clavao! Darga, que además parece ser que tenía planes altamente importantes como, no sé, lanzar misiles termonucleares, y ha dicho: voy a cancelarlo todo para estar aquí hoy.
Mi día promedio de Helldivers, al fin y al cabo. Lanzar misiles nucleares por un lado y para otro.
Real.
Pero dije, epa, esta gente es más importante que lanzar misiles nucleares, así que...
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues hoy tenemos mucha tela para cortar, creo que se dice así. La expresión creo que
sí,
es esa.
Sí.
Leña.
¿Tenemos leña?
Aquí es leña.
Ahí es, sí, ahí es leña, ahí se dice leña. Aquí sí. Creo que se dice tela.
Sí.
Sí.
Pues tenemos mucha tela para cortar, muchos juegos de los que hablar y unas cuantas presentaciones. Así que dicho esto, Borja, pisa.
Hoy en Gaming Room.
De hecho, me ha pisado. Comentaremos las últimas presentaciones.
Espera.
La referencia quedó bien.
Tranquilo. Tú haces silencio y las cosas suenan.
Ha sonado lo que no toca.
Quiero jubilarme, por favor, dejarme irme a mi casa, porque esto ya no funciona por ninguna parte.
Hoy en Gaming
Room. Mente, el pobre.
Comentaremos las últimas presentaciones, incluyendo el Summer Game Fest Showcase, más conocido como Opening Night Live de toda la vida, el Wholesome Games, el E3 y la Xbox Showcase.
Showcase todo el rato.
Venga, respira.
Por otro lado, hablaremos sobre el lanzamiento de la Switch 2. Bueno, por otro lado, igual es el primer lado, ya veremos cómo estructuramos esta caja. Y también va a venir Sergio de la Hora Retrona, que nos va a traer el tope de gama en procesado gráfico del siglo pasado. ¿Qué es esto? La Voodoo 2. Veremos en qué consiste la movida.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Pues efectivamente vamos a iniciar este Gaming Room hablando pues del otro lado, porque todas las presentaciones, todas las movidas han sido que si Play, que si Xbox, que si la movida en verso, y el verso, hablando de versos, el verso suelto de la industria de los videojuegos pues lo ha vuelto a hacer y nos ha sacado una consola en junio porque ellos son los mejores de todos. Hablamos, por supuesto, de Nintendo Switch 2, que...
el mejor de todos es la opinión de Íñigo Sendino de Euska Digital, no apoya las opiniones de sus colaboradores.
No, yo no soy el colaborador. O sea, vamos.
Euska Digital no apoya las opiniones de los técnicos de sonido.
Es que hay gente que no apoya las opiniones de nadie, ¿eh? Todo porque aquí cada uno la suya. No, bueno, a ver, la movida, los hechos, los factos objetivos. Nintendo Switch 2 llega el 5 de junio y vende, pues así como 3,5 millones de unidades en su primer fin de semana, siendo el reparto unas, 948.000 unidades en Japón, en España más de 100.000, y básicamente siendo el lanzamiento más exitoso, el más exitoso de toda la historia, seguido por la PSP, que vendió 52.000.
Está un poco raro fraseado eso. El lanzamiento más exitoso en el primer fin de semana en España.
En el primer fin de semana en España, vale. Es decir, en el primer fin de semana en España, puesto número 1, Nintendo Switch 2, 100.000 unidades.
Creo que son 104K.
PSP, 52.000. PS5, 48.000.
Es decir, el primer fin de semana de vida de cada una de las consolas.
En la cara a todos. El gran éxito y el título, por cierto, de salida, que ha sido prácticamente el único, ha sido Mario. Ha sido Mario Kart World, que en general ha recibido muy buenas críticas por la parte del contenido, es decir, lo que viene en el cartucho, okidoki, super guay, pero seguimos teniendo que decir que cuesta 90 pavos y que al jugar en el modo libre, en el modo de exploración del mundo, digamos, no tienes opción de pantalla dividida, entre otras cositas pues que no han gustado tanto. Aún así, pues las ventas son arrasadoras. Es 1,7 millones de copias en 4 días. Uh-huh. En fin.
A ver, la realidad es que ahora mismo la Switch tú la puedes comprar o sola o con el Mario Kart. No hay más. Así que tiene claro. sentido que las ventas sean prácticamente la mitad de las unidades de la consola.
Efectivamente. También es cierto que en el tema gráfico, que es lo que se suele criticar más, pues no es que hayan mejorado excesivamente. Es decir, uh-huh. se le sigue viendo las aristas por todas partes. No sé quién ha escrito esta parte del guión, pero el que le haya llamado Super Mario Kart 8 Deluxe le tengo que tirar por la ventana, porque no es un no es Super Mario Kart 8 Deluxe, por favor.
Es el Mario Kart
8 Deluxe. De videojuegos. Sí. En fin.
No, pero, o sea, la movida es que yo de lo que he visto, al menos en ese sentido, la gente que ha criticado eso, es que tú ves el Mario Kart 8 Deluxe,
sí,
y los reflejos sobre todo del sol y de las pistas y demás, para ser incluso la Switch, que es una consola relativamente pocha, vamos a decir, hoy en día,
sí,
se ha quedado bastante anticuada, eso es un hecho, se ve muy bien. Sí. La realidad es que se ve muy bien. Y luego, yo entiendo que hayan ido a una estética más cartoon-like, las cosas como son. O sea, el aquí la tenemos, la Switch 1, en vivo y en directo.
Bien.
Yo entiendo que el World hayan buscado una estética, lo dicho, más cartoon-like también, porque si te fijas en el tema de las ruedas, por ejemplo, de los coches, que son mucho más estilo plastilina, ¿no? El hecho de poder bindearte los salvamanos, los
raíles,
básicamente, prácticamente cualquier cosa. Sí. O sea, tú ves todo ese sistema, la vaca que puedes,
de hecho, pilotar. La vaca se le puede manchar el culo y limpiar el culo.
Toma.
¿Cómo?
Tú sabes que con la vaca puedes hacerle knockback a otras vacas del mapa.
Jodas, mira, eso no me lo sabía.
Esa es buena.
¿Y sabéis otro dato de la vaca?
A ver.
Que se come a su propia raza. Es decir, el booster, que no sé si lo habéis visto, que cada personaje tiene su propio booster, uno come en pizza, otro come en tal, vale. Uh-huh. La vaca se come hamburguesa. Y Peta está detrás de eso, diciendo, pero Nintendo, ¿qué has hecho? Esto es canibalismo, que se está comiendo.
Te van a decir que es una hamburguesa vegana. Y ya está. No, pero lo cierto es que tú ves el Mario Kart 8 Deluxe, que yo lo he jugado mucho tiempo, y los reflejos del sol, sobre todo a contraluz y demás, se ven súper bien. Y te vas al World, y la realidad es que esos reflejos, ese trazado de rayos que se supone que tendría que estar ahí porque es una APU de NVIDIA mucho más nueva, no está. No está. Pero, y el sol es una pantalla atrás de luz.
Pero tú estás dando por hecho que el Mario Kart, que el Mario Kart World se ha desarrollado en base a lo que se hizo en el Mario Kart 8 Deluxe.
Hombre, no, evidentemente, pero yo, por ejemplo, eso sí que lo habría implementado, porque es una cosa de lo que NVIDIA se jacta siempre, y es que su trazado de rayos es el mejor de todo el mercado.
Pero ahí hay dos factores. Uno, que no sabemos en base a qué ni desde cuándo se lleva desarrollando el Mario Kart World, y que la vía de desarrollo de unos juegos y de otros puede ir haberse ido bifurcando de una forma absurda, y luego que no sabemos tampoco en qué momento, y eso ya dentro de unos años se sabrá, en qué momento los desarrolladores sabían con qué hardware podían disponer para poder implementar ciertas cosas.
Hombre, entiendo que Nintendo sabría qué hardware iba a tener la Nintendo Switch 2.
O no, porque el departamento de hardware estaba viendo a ver qué cojones podíamos hacer para que las piezas, entre comillas, encajasen. Y hasta el último momento, hasta que hubo que presentarla, no dijeron, pues mira, esto funciona bien. Eso ha pasado más.
Yo eso quiero dudarlo.
No, no lo dudes. Tú repásate historia de los videojuegos y mira como más de una vez se han desarrollado cosas sin saber cuál era el hardware final, y eso ha afectado al resultado. Claro, luego se irá puliendo. Es decir, si Nintendo prevé mantener, como ha mantenido el Mario Kart 8 Deluxe, si siguen manteniendo el Mario Kart World, pues habrá cosas que probablemente en siguientes versiones estén un poquito más pulidas, porque sí, ahora los videojuegos, aunque vengan en cartucho, tienen versiones.
Esas por cierto, cosas. Tu abogado dice que él apoya Euska Digital y piensa que la Switch 2 no le interesa y que va a pagar 90 pavos por un juego, su tía la calva.
Me parece perfecto.
Super Mario Kart precio tocho deluxe.
Me parece perfecto.
Esa es buena, esa es muy buena.
Me parece perfecto.
En cualquier caso, no ha habido, sí que es cierto, mucho problema de stock, aunque sí que pues en las tiendas han hecho colas de la hostia, es comprensible. De hecho, en España, a las 12 de la noche, los games que abrieran a las 12 de la noche para poder conseguir la consola, tienen unas colas de la hostia. Ha habido muchos sitios en los que se ha hecho mucha cola, pero no ha habido un problema de stock aparente, lo cierto es que no. Sí que es cierto que ha habido alguno también, sobre todo en venta online, que la gente ha tenido que esperar una o dos semanas para que le llegase, pero no porque no pudiesen comprarla, sino porque las ventas iban como iban. Pero hay una cosa que sí que se ha agotado en físico, que eso es lo que más me ha sorprendido.
¿Qué es?
Y es el puto mando Pro de 90 pavos. Y eso se ha agotado. Yo quiero anticipar, quiero pensar, de hecho, que será porque Nintendo ha dicho a 90 pavos los va a comprar Peter y han hecho menos.
Habrán hecho aproximadamente 4 y el de demostración.
Pues,
aproximadamente, y además que el mando Pro dudo mucho que tenga unos cambios significativos como para que...
Tiene un botón en el que pone C.
Como para que no uses el mando Pro de la Switch o cualquier mando de otra marca que sea mucho más barato.
Y los triggers siguen siendo digitales. Que eso es lo peor. Eso es lo peor de todo.
Yo no sé qué fetichismo tenéis con los triggers analógicos.
Se llama poder jugar a juegos en los que necesito triggers analógicos, como juegos de conducción. Por ejemplo, por poner un ejemplo absurdo.
No sé.
O sea, quiero decir, hay la hostia de juegos. Darka, tú que eres don juegos de conducción, explícale a este hombre por qué hacen falta triggers analógicos.
Verás, señor Íñigo. Verás. Lo importante de los gatillos analógicos en los juegos de conducción radica en que puedes administrar lo que es la aceleración y el frenado del coche de forma progresiva, no un todo o un nada, que se verá que los juegos ya emulan ya como si fuera un falso analógico para que cuando tú uses tu botoncito digital no sea un derrapar o un frenar de golpe, pero se siente bien y es muy, no sé si lo ópticamente cómodo a la hora de jugar lo que es juegos de conducción. Ni siquiera estoy diciendo simulación, sino el simple hecho de que tú tengas que acelerar o frenar, lo que sea, si lo hace con gatillos analógicos, es más cómodo y se siente mejor con gatillo digital. Aparte que los ojos también se siente bien el tema del disparo.
Te voy a poner un ejemplo absurdo. En un juego como el D-Rally 2.0, que para nada es mi juego de rallies favorito, en un juego como el D-Rally 2.0, con ciertos coches de una categoría que tienen como muchos caballos y son de tracción trasera, yo con el gatillo analógico tengo que ir acelerando poco a poco cuando me he dado una voltereta de la hostia para ir saliendo, para ir sacando el coche. ¿Qué pasa si yo la única opción que tengo es un botón? Que pasa de 0% aceleración a 100% aceleración. ¿Y el coche qué hace? ¡A tu puta casa! Y me trompea muchísimo.
O sea, me estás diciendo...
Por poner un ejemplo absurdo.
Me estás diciendo que para emular algo que tiene cierta progresión y que su valor no es...
¿Un 0 o un 100?
Todo o nada, necesitas un botón que no sea todo o nada.
Efectivamente.
No me lo habría creído nunca.
Ya,
no
pues, entonces, nunca. Si llegas a esa conclusión, ¿por qué dices que es fetichismo?
Era por tocar los cojones.
Muy bien, ¿verdad? Así me gusta, maravilloso. Lo ha admitido, me quedo con eso. Que alguien lo clipe, quiero el bar, que alguien lo clipe.
Sí. Al bar es el que me voy a ir yo.
En cualquier caso, ese es un poco el punto.
En resumen, la Nintendo Switch, todo bien, pero todo mal. O sea, es que es el problema.
O sea, la movida es, la consola como tal está bien, y como tres personas que estamos aquí, que uno tiene el Steam Deck y dos la quieren... yo te digo, por ejemplo, es mi humilde opinión, que Full HD en una pantalla de 7 pulgadas es totalmente innecesario, porque no vas a ver esa cantidad de píxeles. La densidad de píxel de 800 píxeles de pantalla en 7 pulgadas, como tiene el Steam Deck, frente a un monitor Full HD, es del doble. Tienes el doble de densidad, que para una consola que tienes al doble de cercanía que un monitor, pues está bien, es lo ajustado. Al tener una pantalla Full HD, no solo estoy teniendo píxeles que no veo, sino que encima estoy perdiendo rendimiento que ya de base no tengo.
Yo ahí te tengo que
a ver.
No me sale.
Sí, lo que sea. No estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
Vale.
No estoy de acuerdo por una cuestión muy sencilla. Cuanta más densidad de píxeles, la imagen que ves es más realista y más natural.
¿Tú buscas realismo en un juego de Nintendo?
No. Yo busco que cuando yo mire una pantalla, no vea los píxeles individuales de la pantalla. Entonces, en general, no digo que en este, que en la Switch ocurra. Yo lo que digo es que en general no le veo el argumento de decir que me sobra el Full HD, porque cuanta más densidad de píxeles mejor.
Ya, sí, pero, o sea, quiero decir, en ese sentido bien. Evidentemente, entonces, yo también, si tengo 4K en 4 pulgadas, mejor, pero es que entonces, estás perdiendo rendimiento, eso es lo que te estoy diciendo. Es bueno, a costa del rendimiento. Y la Switch 2, dentro de 4 años, los juegos nuevos no los va a poder tirar a Full HD. Y los va a tirar a 480 con escalado. De hecho, ya la gran mayoría no los tira a Full HD de lanzamiento. El Cyberpunk, que se ha lanzado para la Switch 2 y que iba a ser super, ultra, hiper, mega optimizado, no lo tira a Full HD. Lo tira a 480 con escalado. Con un escalado más bestia que la hostia y con frame gen. Por cierto, porque tampoco puede dar los 120 frames que tiene.
Ese es el problema.
Ah, that's my point. Entonces, ¿para qué coño quiero eso? Me quedo con un Steam Deck que tiene 800 píxeles de alto y 90 frames, que es de sobra. Y encima eso baja el coste de panel y por ende baja el coste total de la consola.
No. O sea, ya, tú que hablas mucho de resignación, me estoy encendiendo un poco. Tú que hablas mucho de resignación y de toda la movida, no puede ser que digamos, no, es que como el panel es Full HD, resulta que los juegos están haciendo los en 480 con escalado, frame gen y toda movida. No, y entonces el análisis es, no, ponme un panel 720. No, ponme un hardware decente para
correr esos juegos. ¿Tú sabes cuánto valdría ese hardware?
Me la pela, me están cobrando 500 euros por una consola.
Y más que te van a cobrar, cariño.
Lo que no puede ser es que en el mismo discurso de que no nos podemos resignar a aceptar...
Pero es que a mí no me parece que el hardware esté mal. Es que a mí no me parece que el hardware esté mal.
Por Dios. Lo que no puede ser es que en el mismo discurso de no aceptar la mierda que nos vende Nintendo a 500 pavos, porque es la mierda de Nintendo, lo que la solución para eso no es pedirle menos características, es pedirle menos precio y más características.
A mí me parece que el hardware de la Switch, repito, está bien porque está ajustado a lo que necesita. Lo que no está ajustado es la puta pantalla. Esa es la movida.
Y la solución es downgradear la pantalla.
Sí, porque así la pantalla se ajusta al hardware que tengo y por ende, repito, el coste total de producción baja o se puede mantener poniendo un panel OLED, por ejemplo.
¿Puedo moderar un poquito esta agradable conversación?
Dale,
¡te toca!
Es que con esto lo que habéis dicho tengo dos puntos. En plan, uno a favor de Gaiska y otro a favor de ti, Íñigo. El punto a favor de Íñigo, y es que sí, lo siento, pero es verdad, porque a día de hoy, ya en 2025, a mí me parece el Steam incluso un poquito triste, con un aparato que contenga cualquier tipo de pantalla, no esté ya a una resolución aceptable. Y 720, la verdad que suena un poco raro en un mundo donde ya hasta los móviles están tirando 4K.
Cuando veas la Steam Deck, la pantalla de la Steam Deck, me lo vuelves a repetir.
Vale, eso también es cierto, porque yo no poseo aparatos los que del estilo. Lo único que me baso es en los móviles. Y en los móviles, al menos sí se puede llegar a notar.
La diferencia es abismal, te lo juro, te lo juro.
Pero otro punto es eso, en plan de... tú estás diciendo de que se ve, de tener que exigir lo que es a Nintendo, que saque mejor producto, y al fin y al cabo, como consumidor, siempre queremos lo mejor al menor precio. Vale, el punto es... ya que su hardware no puede con la pantalla, pues coño, le metes esa pantalla. Es como, aquí hay como un dilema. Es como, hay como, por una parte sí, por otra parte también es como, hazlo equilibrado. Es decir, vale, entiendo que a la larga actualizará tus juegos y lo optimizará. O espero, al menos los oficiales de Nintendo, espero que sí se haga. El punto es, ¿por qué ya no lo haces de un inicio? Volvemos a lo mismo de siempre en esta industria. Todos son promesas, pero cuando tú vas a comprar un producto, ves algo que va como a media, ¿sabes? Mi principal queja con todo eso es esto, en plan, sí, puedes hacer un vende consola el simple hecho de tener una pantalla de 1080, pero luego, ahora la verdad que el consumidor lo vaya a probar a decir, oye, es de patatero, que va como ahí, ¿sabes? Como...
O que se va a ver pochísimo y se va a tener que sobrescalar y va a tener un ghosting de la hostia.
Exacto,
o sea, porque además
también está bien el tema del 1080, porque si tu hardware lo aguantase, ya estás obviando temas de anti-aliasing, temas de escalado y todo, pues al final que ya es 1080, como tú dices, en una consola que la vas a tener cerca, en una pantalla pequeña, ya se va a ver bien, no va a haber teóricamente ni bordes de cierre ni nada por el estilo. El punto es, tienes que llegar a un punto en el que esos bordes de cierre no se vean por la pantalla, pero que también tengas FPS.
Y ni siquiera nos hemos parado a mencionar que el dock hace que salga 4K, ¿eh? con hardware que no está preparado para 4K, pero ni de coña. O sea, estamos hablando de que las gráficas con 8 GB de memoria de vídeo dedicada o VRAM están sufriendo para correr cosas a 2K y le vamos a meter 4K a un trasto que tiene 12 GB de RAM compartida.
Ahí sí te digo una cosa, no es tanto culpa de Nintendo, sino es culpa de lo que es de la industria. Es decir, ya todos los televisores son 4K. No lo vas a rescalar a 2K porque la imagen se vería a la mitad.
Sí, pero tú podrías decir que el dock saca Full HD y le van a dar por culo.
Claro. De hecho, hay noticias de que se está calentando la Switch en dock.
Incluso con el ventilador que le han puesto.
Exactamente, ya se está calentando y de hecho viene con un ajuste de fábrica que en modo reposo se calienta. Porque hace las descargas estando en modo reposo y ya se calienta. Pues imagínate sacando todo a 4K.
Claro. Aparte de que no es capaz de sacar a 4K, que es el otro punto. O sea, quiero decir, yo entiendo y yo digo lo mismo. A mí las políticas de Nintendo me parecen una mierda. Luego hablamos del Eula. Pero la realidad...
No.
La realidad es que como compañía, como empresa, más que como compañía, como empresa, como estudio de videojuegos, es la gente... que más y mejor sabe optimizar sus juegos. O sea, es una puta barbaridad que el Tears of the Kingdom en este trasto que tiene 4 GB de RAM compartida corra a 40 o 30 o incluso si me apuras 24, que es cinemático, frames estables, es un puto milagro. Estás renderizando un mapa entero que tiene 150 kilómetros de diámetro. Es una puta barbaridad.
Ya que hablas del Tears of the Kingdom, vengo a hacer otra queja con respecto a lo que a las políticas de Nintendo.
Todo lo que se han quejado de Nintendo me gusta.
Y es que el Tears of the Kingdom también está para la Switch 2. Al final, que otro juego de Switch 1 están para la Switch 2, ¿no? Vale. Bien, pues digamos que Nintendo lanzó un comunicado diciendo que, oye, que el Tears of the Kingdom va a tener una mejora visual con la nueva actualización para la Switch 2.
Evidentemente.
¿Cuál es el problema de todo esto? Que para poder actualizar ese jueguito tienes que comprar el ¿cómo se llama?
El online con el expansion pack o pagar 10 pavos.
Exacto. Entonces, supuestamente sí va a ser gratis para todo. Asterisco.
Claro.
No, es gratis. Hay juegos para los que sí son, pero los juegos más mainstream no lo son. Ellos mismos lo dijeron que iban a tener precios distintos y ya están confirmados. Todos los juegos con el online y pack de expansión tienen actualización gratuita, porque de hecho el pack de expansión, no sé si os acordáis, pero en la Switch 1 ya incluía DLCs para juegos como el Animal Crossing, por ejemplo, como el Mario Kart. Entonces con el online con pack de expansión la actualización es gratuita, pero si no, los juegos que únicamente tengan mejora gráfica, que no me estás dando nada más, son 10 pavos, y los que incluyan el contenido adicional, que es que ni siquiera se puede considerar DLC en muchos casos, es un nivel más, o un mapa más, o algo así, son 20 pavos, que es la otra. Y voy a añadirle un punto más a tu punto de queja, que es el peor juego de Nintendo Switch de la historia, el Welcome Tour, que vale 10 pavos,
la guía
y es
apagada.
Un tutorial en texto.
Espérame, esto sí que no lo sabía. ¿Estás diciendo que el tutorial es de pago?
Sí. ¿Viste el tutorial Welcome Tour, el que iban andando como si fuese un centro comercial encima de un Joy-Con? Vale, eso es para que descubras la Switch y demás. Y tú vas a sitios, está muy guapo porque tiene animaciones muy bonitas, está muy guapo, sí, pero tú vas a sitios y te aparece un texto diciéndote, mira, puedes hacer no sé cuál, y esto tiene no sé qué, para que conozcas el hardware y sus capacidades. Uno, son 10 pavos. Y dos, no te lo puedes pasar salvo que tengas todos los accesorios. Todos. El mando pro, una webcam compatible y una tele 4K.
Oye,
mira, esos detalles no me los sabía.
Amigo, es buena.
Claro que es muy cómico. Es buena.
Porque lo de la tele 4K, mira, es incluso, y tú dirás, de los tres que he dicho es la más cara, ya, pero es la más común, vamos a decir.
Todo el mundo tiene una tele tocha en el salón.
Dentro de lo que cabe, la gran mayoría de gente tiene una tele 4K, la gran mayoría de gente tiene una tele 4K hoy en día. Y si no, hay mucha gente que se está planteando pasar ahí, entonces esta podría ser un incentivo, sí. Mando Pro de 90 pavos y la webcam por defecto, que además creo que es 480, vale 60 pavos.
Sí, la cámara del chino de 10 euros. Cuesta tres veces más.
Sí, efectivamente. Han conseguido, que yo lo he visto al menos, que con un, creo que era un iPhone 13, conseguir hacer la webcam de la Switch. Eso lo he visto, eso lo he visto, eso lo he visto. Aparte de que está también la de la marca, no me acuerdo cómo se llama, tío, la marca Ori. Que hace siempre, la de Ori. Está la de Ori, que es la mitad de precio y tiene más resolución, o sea, que, esas, y que está mejor diseñada, esas movidas. La de Ori, por ejemplo,
pero
es...
¿quién no quiere la cámara con forma de plantita?
Ahí está, es que esa es la de Ori, es que es la de Ori. No, o sea,
perdón. Tú, prensa especializada en videojuegos, me estás diciendo que la cámara plantita de Ori tiene mejor resolución que la oficial.
Sí.
No tienes ni puta idea porque es una cámara 480, hermano.
¿No?
Sí. ¿No? Sí. Sí. Búscalo. Búscalo.
Voy.
Búscalo. Apuéstate algo.
Voy.
Retomando un clásico de este programa.
A mí me hace gracia como Íñigo no dice nada en todo lo que tenemos razón hasta que alguien se equivoque, entonces tiene que decirle que eres un gilipollas porque solo sabe defender a Nintendo. Es brutal.
No, si no es por defender a Nintendo.
No, para nada. Llevamos así dos semanas. Íñigo, por favor.
Es por decir.
Ah, bueno. Y las micro SDs 800 veces más caras, sencillamente porque el protocolo es nuevo. Que esa es la otra.
Este es de puta coña.
Y tiene un Mario dibujado en la micro.
No, ni siquiera. Tiene el logo de Mario. Tiene una M. Y ya está.
Madre mía.
Una micro SD Express de estas que necesita de 256 gigas vale 60 pavos.
Prueba número uno. Cámara de planta piraña, bla, 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 bla.
Bla, 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 bla. 480, ok, vale.
La cámara 640 por 480.
Bien, ok, vale.
O sea, ¿vale? Quiero decir que lo de la cámara es todo un despropósito, la oficial y la de Ori. Porque la de Ori también es un despropósito, porque no me jodas que en este tamaño, repasemos el tamaño, no puedes meter una cámara un poco más decente.
A mí sí que es cierto que, o sea... vale, lo del 480 no lo sabía, ok, puntito para ti, te lo doy. Y 40 pavos por una webcam 480 es un putísimo robo, como una casa.
Por supuesto.
Pero dentro si no de lo que cabe, plantita. El diseño, ni siquiera la plantita. A mí el diseño me convence más porque la webcam de la Nintendo necesita su stand, sí. Que muchas veces, te voy a poner un ejemplo absurdo, en mi casa, porque no es mía, pero sí, me entendéis. En mi casa, en mi mueble de la sala, no entra una webcam,
tal cual.
Porque no tengo dónde coño ponerla, pero encima la de Ori... tiene la opción de ponerla directamente en el USB de arriba, vale. El USB-C de arriba, y encima la planta se cierra para tapar la webcam, que eso está puta madre.
Eso está guay.
Eso es un buen diseño. Sí, eso es un buen diseño.
Pero esta cámara vale 15 euros.
Sí, de hecho, y con el plástico que incluye eso, no sé si 15 será mucho.
Pero está a 40, ¿no?
Pero está a... sí, 40.
O sea, te quiero decir, de hecho, vamos a hacer un juego muy gracioso, que es entrar ahora mismo a Thingiverse y buscar si alguien ha hecho un modelo 3D para poner una webcam en la Switch de calidad 4K.
Te lo iba a decir.
O sea, pero tiene que estar.
Agarra ya de por sí ya la webcam que tienes, que la misma que tengo yo, que la lleva 720, la de Logi. Hazle con la 3D, la plantita, y ya está. Salimos ganando todo.
De hecho, yo no sé si cualquier otra webcam sirve con un adaptador USB-C.
Todas parece ser que no, pero la gran mayoría sí.
Oh, perfecto.
Todas parece, o sea, por eso te digo, hay mucha gente que ha probado webcams y ha dicho, porque además la queja inicial fue, es que solo van a valer estas. La realidad es que una webcam es una puta webcam, o sea, no tiene más.
No, el tema es, como pasa con los chips de wifi con otras cosas, es que en general todas las cosas que se hacen de una categoría concreta se hacen con hardware muy estándar, y al final si soportas un chipset concreto de webcam, todas las webcams que estén hechas con ese
chipset
van a funcionar.
No tiene más.
Por cierto, la voz del pueblo, Borja nos dice, por ejemplo, que no te compras una Switch por la calidad de la pantalla para jugar a juegos como Cyberpunk, etcétera.
That's my point.
Ahora le respondo a eso. Te compras la consola para jugar al Mario y al Zelda y punto.
Ya, el punto...
perdón, pero como la compro yo, Pokémon.
El punto... bueno, sí, pero Game Freak no tiene ni puta idea de hacer un juego. La movida... luego hablamos del otro juego de Game Freak. Luego hablamos del otro juego de Game Freak. No, la movida es... o sea, 100% de acuerdo, pero al completo. De hecho, yo en esta consola, juegos físicos, tengo el Mario Kart, el Echoes of Wisdom, que me lo ha dejado el hombre misterioso, el Tears of the Kingdom... el Sonic Superstar, que sí que es cierto que no es de Nintendo, y el Animal Crossing. O sea, te acabo de decir cuatro títulos de Nintendo.
¿Le has devuelto el Echoes of Wisdom al nombre?
Se lo dije el otro día que se lo devolvía y me ha dicho que me lo puedo quedar más tiempo para seguir jugándolo.
Es que es sinvergüenza. Yo no apoyo eso.
La movida en cuestión, que, o sea, estoy totalmente de acuerdo y te la compras para jugar los juegos de Nintendo. Sí, pero la realidad también es que si yo me estoy comprando una consola, o si yo, por ponerte un ejemplo absurdo, a mi hijo de 14 años estoy comprando una consola y quiero que tenga una consola con juegos lo más family friendly posible dentro de lo que cabe. Le voy a regalar una Switch porque es un concepto que puede aprender, que es consola portátil y tal y cual. Se la puede llevar cuando nos vayamos de viaje. No tiene que empacar la Play 5 en la maleta, ¿sabes? Como si fuese una cosa. Ok. Entonces, le regalo una Switch 2 y mi hijo, cuando ya no tenga 14 y tenga 18, la Switch 2 va a seguir viva porque esos son 4 años. Y al igual que la Switch 1 se ha tirado 8, pues la Switch 2 se va a tirar otros 8 posiblemente. Y dirá, oye, mamá, quiero jugar al Cyberpunk. Y yo le voy a decir, claro. Y me va a decir, pero yo quiero jugar al Cyberpunk bien. O sea, con Ray Tracing y con su puta madre.
No en PowerPoint.
Y le va, básicamente. Y le vas a decir, vale, pues tienes la Switch 2, entonces yo voy a mirar si puedo comprar el Cyberpunk para la Switch 2 al niño. Y se lo voy a poder comprar, pero va a ver a sus amigos jugando con Ray Tracing a 4K y su puta madre con un PC, y él no va a tener esa posibilidad. La movida está en, ¿necesito que corra el Cyberpunk 2 la hostia de bien? O el Cyberpunk, perdón, la hostia de bien. No, pero la gracia está en que yo, una vez que tengo una consola, aprovecho para poder jugar la mayor cantidad de juegos posibles en esa consola. Porque luego viene mi madre, que me pasa habitualmente, y mi madre me dice, ¿para qué quieres 30 trastos distintos? Y yo digo, pues coño, porque cada uno vale para una cosa, ¿sabes? Pero entiendo también que no tenga sentido el concepto de, mira, tengo la Switch 2 porque quiero jugar al Tears of the Kingdom, al Breath of the Wild, al Echoes of Wisdom, al Mario World, al Super Mario, al Mario Kart World, vaya, y al Metroid 4. Tengo una Play 5 porque quiero jugar al The Last of Us 2, al Helldivers, ahora ya no porque Sony está sacando los juegos, pero me da igual, tú me entiendes. Al Helldivers y a su puta madre. Tengo una Xbox porque quiero jugar al Forza Horizon 5 y al 4 y al Gears of War y a su puta madre. Y luego tengo un ordenador para jugar al resto. Sentido, ninguno. ¿Por qué? Porque es como le decían a Justin Bieber en El Hormiguero, ¿para qué quieres 7 coches si solo tienes un culo? Entonces, ¿para qué quieres 5 consolas si solo tienes un par de manos?
En fin, yo solo voy a decir una cosa más sobre este tema, sobre todo para que pasemos a lo realmente interesante.
No, esto es muy interesante.
Que es que lo del Eula, que ibas a quejarte del Eula, también. Lo del Eula, vale. lo hablamos en el Gaming Room 107, así que vais a escucharlo.
¿Lo mencionamos ya?
Sí, lo mencionamos y discutimos de ello.
Ya, pero estos dos no han dado su opinión. Darka, ¿qué opinas?
Que me estás pidiendo que opine de cosas legales de Nintendo. Uy, Íñigo, mejor salte de...
Solo están en Estados Unidos. Disclaimer, esto solo se aplica a Estados Unidos porque en Europa no les dejan. Pero la realidad es que Nintendo ha dicho que tiene derecho a briquear tu consola si les sale de los cojones.
Eso me parece increíble.
Lo de la licencia de uso.
Digamos cómo somos de aquí y de cómo apoyamos el tema de la piratería. Entiendo que no la apoyamos, ¿no? Para nada, ¿verdad?
Euska Digital no fomenta la piratería. No, no. Lo que fomenta esto es otra cosa.
Exacto. No, no, pues tu opinión.
Para los fans de One Piece, se acaban de cascar un Goldie Roger.
Yo esa referencia no la he pillado.
Acaban de sacar todos los piratas al mar.
A ver, la realidad es que yo lo que he visto, en foros, sobre todo, es cada vez a más y más y más y más gente enterándose de esto y volviendo al formato piratería. Sí, pero claro. Quiero decir, yo creo que en casi todas las industrias se acaba pasando cuando alguien toma una decisión mala o cuando hay un cambio muy drástico. Yo me acuerdo que pasó en el servicio de streaming, ya lo mencionamos en su momento, sí. Cuando todo era piratería, ahí el mar libre, y salió Netflix o HBO, no sé cuál fue, sí. La primera que apareció, vaya, pero salió una, Netflix. Y era la de Netflix, pues salió una y dijo, epi, aquí lo tengo, no tienes que buscarte más la vida y dar vueltas y ser ilegal. Y era la de, oye,
qué bien.
Está bien, ¿sabes?
Y la
puedo pagar
una
suscripción y tengo que pagar una suscripción. Claro, ok, claro. Estoy dispuesto, ¿sabes? Pero teniendo en cuenta la cantidad de horas que me voy a tirar buscando cosas ilegales, pues coño, casi que me viene mejor, ¿no? Y no comerme una película más 18 cuando busco Alvin y las ardillas.
Sí.
Entonces, eso estaba muy bien. Y era la de, vale, maravilloso. Ahora, si tú coges todos los servicios de suscripción de contenido, de consumición de contenido, de vídeo y demás, pues eso, Netflix, HBO y tal, la suma te da un aproximado de unos 110 US dólares. Convierte eso a euros en lo que valga la tasa en euros.
Es una salvajada.
Es una puta animalada. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Porque además, tú te vas a gastar como 60 pavos en 5 o 6 servicios de suscripción, si es que te da para 6, y la película va a estar en YouTube Premium, que no lo tienes.
Es que,
entonces...
Déjame que lo cuente.
¡Sí!
Yo.
¡La ilustración con un meme!
¡Déjame que lo cuente!
¡La ilustración con un meme!
Ya está.
Es ese meme.
Esta es la situación.
Es literal.
Es ese meme.
Esto del streaming estaba bien hasta que hay que pagar 85 plataformas. Y ahora no está también. Por lo
y
que
cuando sea. Los servicios de suscripción también suben de precio, tela. Porque está el caso de Apple TV, que dentro de todo lo que hace mal con Apple TV pierde pasta. Eso es una cosa. Eso es un hecho.
Pero ya no solo eso. ¿Y cuando Netflix quitó lo de poder compartirlo entre amigos?
Esa es la otra.
¿Cuál es cuando la que se lió ahí? ¿Qué?
Esa es la otra. Entonces, hay servicios de suscripción que sí que hasta cierto punto, y si te gusta el contenido que hay ahí, pues te merece la pena eso mantener. Es. Apple TV pierde pasta con Apple TV. El Disney Plus, si lo pagas entre lo máximo que permite una cuenta de amigos, creo que te sale a 2 euros con algo el mes. Está muy bien, está muy bien.
Tengo que llevarte la contraria una vez más. Que es negarte la mayor, era la frase que estaba buscando. Bien. Tengo que negarte la mayor una a vez ver. Más, porque Apple no pierde dinero
con Apple TV. Pues
en
su momento lo hacía.
Y en contenido original no pierden dinero, invierten muchísimo, muchísimo en marketing.
Eso es lo mítico de que inviertes en marketing. Muchísimo. Invertir en marketing es pagar por no tener ni puta idea de lo que va a pasar. Eso es un hecho.
No, es pagar créditos al consumidor, es decir, para que tu reputación se vea beneficiada.
Vale, te están pagando de otra manera.
Aquí nadie pierde
dinero. Pero en retorno económico líquido.
Sí, sí.
Palman pasta.
Pero
a eso es a lo que voy.
Que Apple no gane un euro financiando la película de la Fórmula 1,
por ejemplo,
no significa que por la gente que vaya a querer ver en streaming la película de la Fórmula 1 no vayan a conseguir 100.000 suscripciones más.
De hecho, como sea muy taquillero, a lo mejor Apple el año que viene. De hecho, no sé si lo hace ya. De coña. Okay. ¿Apple es el patrocinador de alguna escudería de Fórmula?
No.
Pues a lo mejor el año que viene empieza a patrocinar a alguien.
Pues vete a saber.
Pues capaz. Pues, a lo que voy.
Esto no es un podcast de Fórmula 1.
Pero, otros servicios de suscripción como DAZN, que vale 20 pavos el mes. Es que es una burrada. Yo entiendo que sean los únicos que lo distribuyen, por extensión no tiene competencia, por extensión todo lo que tú quieras. Pero es que es una puta animalada.
Y en este caso es 20 pavos con un gran pero. Porque es 20 pavos y no tienes todo el servicio de DAZN.
No, evidentemente.
Tienes que pagar el de fútbol, de forma de eso aparte.
Eso es.
Con 20 pavos creo que tienes la fórmula y las ligas principales de fútbol, creo.
Os recuerdo que esto es un podcast de videojuegos.
Me da igual, estamos quejándonos del capitalismo. En cualquier caso.
Ahora, redirijo. Suscripciones de internet en consolas, ordenador no.
Sí, es que esa es la movida. Entonces... Y dentro, lo mismo nos pasa dentro de consolas. Hay servicios que se hacen mejor y hay servicios que se hacen peor. Yo me acuerdo todavía cuando el PlayStation Plus lo pagábamos en mi santa casa, que yo lo pedía por el cumpleaños, y eran 60 pavos
al año.
Por poder jugar online y que te daban 3 jueguitos al mes que podías guardar en tu biblioteca, que si no los guardabas, jodiste.
Tal cual.
Y que solo los podías jugar mientras tenías activo el PlayStation Plus.
Yo lo que hacía era, me iba al MediaMar en los días sin IVA y me compraba la tarjetita del PlayStation Plus.
Claro.
Porque entonces, pues igual 60 eran, yo qué sé, me lo invento, 55.
Pero, por ponernos un absurdo, yo en la Switch, el online lo cierto es que no lo uso mucho, porque tampoco uso mucho para jugar online y demás. Pero tú te juntas con 5 amigos, o como hacemos Íñigo, yo y mis amigos, y el anual, te consigues una clave por ahí, y el anual le sale a cada uno a pagar a 3,40€.
Eso es, yo de hecho.
¿Qué
es
dices
lo que hago?
Tú? Vale.
Es la forma viable de tenerlo, sinceramente.
Es una forma muy óptima. O sea, es que incluso si fuesen 10, yo no me quejo, ¿eh? Incluso si fuesen 10 o 20, estamos hablando de anual, ¿eh? Anual. Hombre, 3 es mucho mejor. Sí, evidentemente. Pero, incluso si fuesen 10, no me quejo.
Yo, de hecho, lo que suelo hacer todos los años, yo tengo una alarmita, todo 25 de noviembre en Black Friday, cogerme la suscripción anual mediante internet para que me salga más barato y tengo la suscripción anual familiar de la Switch.
Lo compartes con todos tus amigos, te pagan por Bizums y pa'lante con
y
todo.
Y a tomar
claro
por culo.
Sí. Está sencillo como eso. Entonces, dentro de ciertas cosas que están mal hechas, pues por ejemplo, online sí que está bien planteado.
Lo que no está bien planteado es eso, ese extra para jugar consolas retro.
El expansion pack. Sí que es cierto que aún así, incluso si lo pillas con expansion pack y tal, creo que a precio completo son 7 euros por persona, 7 euros por cabeza.
Sí, algo así.
Entonces, y si lo pillas un poco rebajado, pues serán 5 pavos y algo, 4 y mucho como tanto. Entonces, no me parece tan exagerado, pero la realidad es que nosotros también cuando pillamos no pillamos el expansion pack. Eso
yo
es
tampoco.
Hecho, pero bueno, no es más. Entonces, dentro de lo que hay, pues ni tan mal. Luego te encuentras con que te briquean la consola si la usas indebidamente. Y que la Switch 2 ha tenido un error imparcheable de día 1. Como todo el mundo estaba esperando.
Imparcheable, no será imparcheable, ¿no?
Igual que la Switch 1. Igual que la primera batida de Switch 1. y la gente está consiguiendo. De hecho, la MIG Switch, que no sé si os sonará, pero es la tarjetita esta que te permite crear juegos y tal y cual.
La nueva R4.
La nueva R4. La MIG Switch, en la Switch 2, no es capaz de abrir los juegos, pero sí de leerlos.
Eso es.
Así que no está tan lejos de funcionar.
Ha sido hackeada en primera semana.
Y la gente está consiguiendo mostrar ciertos vídeos y gráficos y demás en la pantalla, que es el chiste además que yo vi cuando vi el vídeo, era a la gente diciendo, de hecho en Short Circuit no era, en TechLink, que es el canal de Linus, cuando hicieron la noticia de, mira, porque salen unos píxeles que no es más que una barrita verde dando vueltas, ¿sabes? Mientras cae en un fondo de cuadrados, y decía, sí, son píxeles, pero no son píxeles aprobados por Nintendo.
Y con respecto a eso, actualista, ya algunos juegos con la Mix Switch, algunos juegos de la Switch 1 se pueden llegar a ejecutar. Van muy mal, pero se pueden llegar a ejecutar. Y la actualización es literalmente de anoche, que me vi el tweet de la peña esta de la Mix Switch.
Sí, y la movida es que yo creo que en esto la gente está yendo mucho más a toda hostia con la Switch 1 por las políticas de mierda que están tomando.
Claro, es que no estás comprando la consola, estás comprando la
licencia. Estás comprando una licencia de uso. Y cómo me dijiste tú el otro día, Íñigo, que la consola te la daban en usufructo, ¿verdad?
En cesión permanente.
En cesión permanente. Cesión permanente hasta que le salga de los cojones.
Pero eso es solo en Estados Unidos.
Eso es solo. Vamos a hacer el disclaimer otra vez. Lo hacen solo en Estados Unidos porque las leyes del consumidor son una mierda. Sí. Sí. Pero lo hacen.
Sí, pero
que eso es algo que otras empresas de consolas no hacen.
¿Por qué?
Porque es una mierda de política de empresa.
No.
Es una mierda de política de empresa.
No lo hacen porque tienen miedo a las repercusiones a nivel de prensa y de repercusiones.
Evidentemente.
Sociales. Pero una vez que lo ha hecho Nintendo, tú espérate la siguiente
Play. Es que ese es el problema.
Es que Nintendo se la suda todo.
Ese es el problema. Y va a sacar juegos a 90 pavos y el GTA 6 va a salir a 120.
Claro.
Esto hasta la polla.
Pues sí.
Ahí cuando veamos el precio del nuevo GTA 6.
Es brutal. Mira, dice Borja, y esto es lo importante, esto es una de las cosas que más rabia me ha dado. Es una mierda de consumidor que traga con esa política de empresa. Es que está sencillo como eso. La gente diciendo, pues si no tienes dinero para comprarte la Switch 2, no te la compres. No es que no tenga la pasta, es que no me sale de los cojones, porque es una mierda de compañía. Esta es la gracia. Repito, la consola, súper fantástica, súper brutal. Se sobrecalienta una barbaridad. A mí me dices que la Switch 2 salía con una pantalla de 800 píxeles de alto y que el output era 2K con escalado y no me quejo.
Tal cual.
En ningún caso. Me dices que usan micro SDs normales, pero no, si le metes una más rápida va a cargar los juegos más rápidos. Dabuten, nadie se queja. Me dices que los juegos no salen a 90 pavos, que esa es la otra.
Es que no.
Yo entiendo que la producción de los juegos y la producción física de los juegos sea más cara que las de los digital. Nadie te va a rebatir que los juegos físicos cuesten más que los digitales. Pero no me vas a decir que el juego en digital vale 80 pavos. ¿Por qué no?
No me puedes vender un Mario. Un Mario a 90 pavos.
Es que no.
Un Mario no. O sea, otros juegos puede, pero un Mario.
De hecho, se llegan a marcar la de la generación anterior, porque yo entiendo que los juegos estén subiendo de precio, las cosas como son. Pero se marca la de la generación anterior y te dicen, mira, los juegos que están subiendo de precio ya. Sale el Mario a 70 pavos. Oferta de lanzamiento 2 semanas, 60 pavos. Y la física a 80 porque es más caro. Y te dice la gente, vale.
Y ya está, y no hay problema.
Porque los juegos, tú te vas a Steam y los juegos salen a 70 pavos. Que ese es el argumento de la gente que soporta, que aguanta, soporta, sí. De la gente que apoya a Nintendo. Sí. Que los juegos en digital, muchos juegos ya están a 70 e incluso algunos a 80 pavos. Have you ever heard of a Steam Fest Sale? O sea, have you ever heard of a Steam Sale? Que los juegos valen a 40, a 50 pavos, juegos de 80. ¿Nintendo rebaja sus juegos? No, vale. That's the point.
Es que el Zelda sigue costando, ¿cuánto? ¿50?
60 pavos.
No me jodas.
Cuando fui a comprar el Tears of the Kingdom yo lo compré el año de lanzamiento. El Tears of the Kingdom salió en junio, que de hecho estuvo ahí postulado al GOTY, y yo me lo compré en octubre. Yo me compré el Tears of the Kingdom a 55 pavos. 5 euros más barato que el Breath of the Wild de hacía 7 años.
Vale, voy a más.
Joder.
El Pokémon Let's Go sigue a 50 pavos. El Pokémon Let's Go.
Let's a go.
O sea, no me jodas.
Es que es brutal.
Es el único juego de Pokémon que no he jugado porque me parece de coña.
Y el punto que dice la gran mayoría de gente. El precio de la consola, realmente por el hardware que ofrece, no está mal. Porque tienes variable refresh rate, tienes 120 frames, tienes Full HD. Ok, se sobrecalienta, lo arreglarán en algún momento, 100%. No sé cómo, pero lo arreglarán en algún momento, 100%.
La segunda batida, al fin y al cabo.
Pero la realidad es que el precio de los juegos es muy caro. Y que tú no puedes sacarme una consola con un puto juego tuyo. Porque la gente, efectivamente, se compra la Nintendo Switch 2 para jugar juegos de Nintendo. Y el único juego de Nintendo actualmente disponible nuevo, porque... ¡Wow! Pero te puedes jugar el Tears of the Kingdom. Ya, pero es que tengo una Switch 1.
Pero pagando.
Y que tengo una Switch 1. Entonces, el único juego actualmente que yo puedo jugar de Nintendo Switch 2 hasta que salga el Donkey Kong Bonanza, y ahí tendré dos, es el Mario Kart World.
Os voy a proponer una cosa, porque ya todos los puntos, ya nos estamos repitiendo, porque esto ya lo has dicho hace 40 minutos. Entonces, ¿por qué no hablamos de los juegos que se han presentado?
¡Me parece maravilloso! ¡Claro que sí!
¡Summer Game Fest!
¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
Gracias, gracias, gracias. Venga, dale, que yo tengo...
Pues mira, dicen por el chat que Zelda...
Mira, me voy, te juro que seguimos con el chat. No, no, grave en este momento. Seguimos hablando de Nintendo y yo me voy. O sea, estoy hasta el coño.
Voy a aprovechar.
Ya la opinión de todo el mundo.
Voy a aprovechar este Switch para mencionar que Carlas.
Este Switch.
Para mencionar que Carlas nos ha dejado comentarios en iVoox y que es la única persona amable y maja y que queremos muchísimo que mencionamos y que nos escribe comentarios en iVoox diciendo que nada de meterse con Valve por segunda vez consecutiva, porque yo, las cosas como son, a mí me encanta Valve y me encanta como compañía por todo lo que hacen, pero cuando se equivocan, pues también se equivocan y ya está, y las cosas como son. Carlas diciendo que cómo que es eso de que nadie nos deja comentarios. Es que si Carlas nos sigue dejando comentarios, yo seguiré leyendo sus comentarios, porque a mí me hace ilusión leer comentarios. Y el día que tengamos una sección de comentarios será porque tendremos suficientes comentarios para tenerla.
De momento,
es decir, nunca.
De momento, Gaiska, lo que tenemos es una lista de 200
sí, efectivamente,
juegos de los que quieras.
Así que vamos a empezar.
Venga,
con esto,
por favor.
En la Summer Game Fest, que hemos tenido como tropecientas mil presentaciones y hemos cubierto bastante pocas para la cantidad que ha sido.
Hemos cubierto bastante pocas, pero hemos cubierto las buenas.
Sí, las no, cosas como son.
Yo no me vuelvo a comer un PC Gaming Show de los cojones, ¿eh?
Ni una Future.
Gracias.
Una de las que no hemos cubierto, por ejemplo, es el State of Play, que yo me lo vi en mi puta casa, pero no lo cubrimos aquí en directo, del pasado 4 de junio, en los que se nos presentaron una... Bueno, no voy a decir una barbaridad, pero sí una buena cantidad de juegos en cosa de una hora, si no me equivoco, en los cuales a mí, por lo menos, hubo un par que me hicieron bastante gracia. A mí me gustó mucho el Romeo y Sadezman, que no deja de ser un Souls-like, pero... me gustó la premisa, o sea, el cómo presentaron la historia, era gracioso. El trailer, de hecho, si lo veis, Romeo y Sadezman, es muy, muy gracioso. Se presentó el Silent Hill F, pero muy por encima, porque realmente, luego, en una presentación de Bandai Namco, hicieron el Super Extended, y el que realmente me gustó, que fue el Thief VR, un juego VR que, por desgracia, no va a estar... al menos de momento, entiendo, en ordenador, está para PlayStation VR 2, que lo estamos viendo en pantalla, y que se basa en eso, ser un ladrón. ¿Cuál es la gracia? Lo que me ha gustado del juego, que según ves el trailer, según ves un poco cuál es la premisa del juego, hecho por Mace Theory, por cierto, según ves la premisa del juego, la pinta que me ha dado es de un Assassin's Creed en VR. De hecho, te diría que es mejor que el Assassin's Creed de VR. Veremos cómo sale. Pero la pinta que me ha dado es de esa, de un juego de sigilo y tal. Estamos muy acostumbrados a ver juegos de miedo en VR, porque, ok, es realista y da miedo, las cosas como son. Yo, de hecho, tengo el Alyx y me cago cada vez que lo juego. Pero un juego que trata, no de miedo, pero sí de sigilo, coño, puede casar bastante bien en este género, ¿no? Marco, ¿tú qué opinas?
Sí, tiene eso, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo cuando lo estuve viendo dije, ostras, qué interesante. Mira, sí, que yo no soy muy fan del sigilo, porque yo soy de los que me canso del sigilo y me pongo
dos,
a pegar hostias echando hostias. Pero, ostras, me moló el concepto. Me moló mucho el concepto de a ver cómo lo... Me gustaría ver más gameplay.
Sí, a ver, saldrá, pero de todas maneras sale en 2025, como ya hemos visto al final del tráiler. Entonces no tendremos que esperar mucho para verlo, aparentemente. Darka, tú que tenías unas VRs, de hecho, que no las tengo yo, XD. ¿Qué opinas?
Pues, qué comentarte. La verdad es que no sabría qué decirte, honestamente.
¿No? ¿No te convence?
No, no me convence mucho.
¿Qué pues?
No sabría decirte, no es mucho mi estilo lo que es de juego, el tema de sigilo y todo eso, la verdad. Sí, un poco también como usted, de ir a bocajarro, de al fin y al cabo usar...
Eres más Helldivers.
Es más
o menos. Bien, bien. Pues aparte del Cifu Guerra, a mí uno de los que también me sorprendió muy positivamente fue el Tides of Tomorrow, que es un juego, de hecho, que en principio van a lanzar en consolas los chicos de JF Games, de Jesús Fabra Games, y que por extensión les puedo pedir una clave para probarlo. Me gustó el cómo lo plantean, ¿no? Que es un poco... no sé si llega a ser mundo abierto, pero sí que es cierto que hay como ciertos niveles, y dentro de esos niveles tenemos que completar ciertas misiones y podemos ver el paso de otros jugadores. Nos permiten ver las decisiones que han tomado y cuál ha sido el recorrido de otros jugadores, pudiendo así tomar decisiones iguales que las suyas o opuestas o distintas, efectivamente. ¿Qué es lo bueno que tiene eso? El tema de la indecisión. El tema de la indecisión es brutal. ¿Por qué? Porque tú en un juego por lo general tomas decisiones en base a lo que tú consideras. Si tú tienes un jugador delante que ha hecho cierta cosa, puedes convertirte en un jugador promedio de Dark Souls y decirle a alguien que se tire de un precipicio y efectivamente que se tire y se cague un poco en todos tus muertos.
Qué real.
O puedes ignorarlo. En este caso, puedes ver a un jugador que ha hecho una cosa que puede parecer muy surrealista, muy que no va a salir bien, con muy poco fin, y tú decir, hoy voy a tirar por otro sitio y que ese otro sitio sea peor. Claro. O sea, mejor, no lo sabes. Está el punto de la indecisión. Entonces, en menos tiempo tienes que tomar más decisiones y te suma un poco ese... Yo creo que eso te puede servir para entrar en el juego, ¿no?
Sí, es como ese estrés, ¿no? Que te puede meter ahí en el juego y dices...
De decisión, eso es. Efectivamente. Efectivamente, la mujer misteriosa, por ejemplo, no pasaría mal porque tiene que tomar decisión. No, tampoco. Pero sí que es cierto que me gustó ese planteamiento.
Es un,
¿no?,
concepto interesante.
Sí, sobre todo si el juego es caótico, porque en el gameplay no vimos mucho, pero cuando salga lo tendré yo al tanto. Por lo mismo, te voy a poner un ejemplo de caos. El Helldivers 2, no es más que hablar de Helldivers 2. El Helldivers 2, tú tomas decisiones, pero split second. O sea, no te queda más opción que tomar decisiones split second. De aquí voy a tirar, de aquí voy a moverme, y aquí voy a ir a no sé dónde o tal. Entonces... realmente, si tú en el Helldivers 2 pusieses el camino que ha tomado otro jugador, ¿sería mejor? ¿Sería peor, Darka?
Ah, no sabríamos, la verdad. Amigo. A mí este jueguito, honestamente, me recuerdo un poco lo que hacíamos, bueno, al menos yo hacía lo que en el instituto, que era lo que es inventarnos historias con nuestros compañeros. Nosotros comenzamos a escribir una historia y, por ejemplo, dentro de un minuto, luego de terminar de escribir, pues se la pasamos al compañero y él la tenía que continuar. Y el juego es un poco parecido a eso y me lo recuerda porque, al fin y al cabo, es... el compañero puede hacer una historia normalita, luego tú puedes volverlo un jodido caos y luego se lo pasas al otro y otro y decir, ¿yo qué hago ahora con esto? Y la tiene en esa parte, el juego pinta bien. El punto es que me pareció un planteamiento extraño para un juego, pero que según cómo se lleve puede estar muy interesante, ¿eh?
Es que creo que no hemos visto de eso mucho antes.
No,
mira,
es completamente nuevo.
Borja dice que tomar decisiones es del Dark Souls de la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me maravilla, además, ver cómo, Darka, tu gato se ha cambiado de posición solo para seguir durmiendo. Es maravilloso. Lo tenemos en cámara y me hace mucha gracia porque estaba antes echado a un lado, ahora se ha echado al otro lado y sigue sopando, le da igual todo. Maravilloso.
Sí, sí. Bueno, yo estoy pidiendo berridos y todo, y el gato, y venga, yo estoy con mi dueño.
No, yo quiero ser el gato de...
pero real. Total. Bueno, aparte de esto, se nos han presentado otros cuantos juegos, alguna pieza de hardware incluso. Se nos han presentado juegos que ya sabíamos que iban a salir, como el Snake Eater, por ejemplo, o el Nioh 3, y otros juegos como el Sea of Remnants, que es aparentemente el nuevo Sea of Thieves, parece ser. First Light 007, que ha tenido reviews muy variadas de gente diciendo, buah, tenía ganas de que esto saliese, y gente diciendo, ¿por qué cojones esto está aquí? Y no hemos tenido tampoco plato fuerte en particular. Eso ha sido el State of Play del día 4. Vamos a pasar ahora a lo que yo vulgarmente llamo el Opening Night Live.
Que se llama Summer Game Fest Showcase.
Yo le llamo Opening Night Live toda la vida, y para mí es el Opening
Night
Live.
Pero tú no has visto las promos tan buenas que hicimos para promocionar la cobertura de
Buen loguito, buen loguito. Loguito, que eso increíble. Teníamos GIF que se movía y todo en la esquina. Es brutal, maravilloso.
Una fantasía.
Bueno, pues en el Opening Night Live de la Summer Game Fest. Se presentaron también unas cuantas cosas, incluyendo Kojima saliendo al escenario a decir movidas.
Sí.
Que eso fue como... porque si el Doritos no se lleva al Kojima, no. Y el punto interesante, ha salido el Mario Kart World a 90 pavazos. ¿Qué alternativas tenemos? que nos lo diga el vídeo.
¡Sega!
Efectivamente. Porque han presentado el Sonic Racing Crosswords, que a mí, si me preguntas, a mí me quiere sonar que yo ya sabía que este juego salía, es decir, se había presentado antes, pero que no se, lo que no se había presentado es cómo está ahora. Tú lo ves ahora y tiene mucha más pinta de arcade, mucha más pinta de Mario, etc. Como, no como me pasaba con el Crash Bandicoot Racing, por ejemplo. Ya. Eso es centro cocotero, por cierto, y aparte de eso, el punto interesante que tenía este juego. Lo vimos y dijimos, joder, tiene buena pinta, así saltos, puedes bindearte también las movidas, o sea, tienes como mucho personaje, mucho juego, mucho mapa también, mucho entorno. Entonces dices, joder, tiene todo lo que necesito. Hasta que sale Miku en pantalla.
Eso es maravilloso.
¿Por qué?
Porque lo peor es que sale Hatsune Miku y antes de que te puedas recuperar, sale Ichiban Kasuga. Efectivamente.
Y antes de que lo asimiles.
Y antes de que asimiles todo esto junto, sale aquí y ahora Joker. Que está también en Super Smash Bros. Y tú estás rayadísimo porque tienes tres personajes de la hostia en un juego de Sonic. No entiendes por qué. Dices, maravilloso, ya está. Día 1, precomprado, fantástico. Sí, sí. Te enseñan aún más gameplay. Es maravilloso. Yo como coño puedo. O sea, están dando vueltas en una ruleta de un casino. Es brutal.
Eso ya lo hizo Mario.
Bien, y una vez hecho esto, tú dices, vale, ya está, no puede ser mejor. ¿Verdad? ¿Verdad?
Sí.
¿Verdad? Y sale el puto Minecraft Racing.
Es que es maravilloso.
Es la hostia. Precomprado día 1. Este juego es brutal. Este juego es la hostia. O sea, yo 25 de septiembre.
Yo quiero grindear en el dragón del Minecraft.
Y sale para la Switch, que eso es lo peor.
Es que es maravilloso.
Sale para la Switch. Es fantástico, es fantástico. Tendremos que verlo cuando salga. Si Sega hace un poco bien las cosas, que no le suele costar. Salvo cuando hicieron el Sonic Mundo Abierto, que fue un suplicio.
Pero Gaiska Carmona Molina, por favor.
Te voy a tirar la botella.
Pero ¿puedes informarte un poco de la historia de los videojuegos y todas las veces que Sega ha puesto una estupenda tarta delante de todos los jugadores y lo siguiente que ha hecho ha sido pisarla con la bota llena de barro porque no saben hacer las cosas bien?
Ah, ¿y no lo ha hecho Nintendo con el precio de sus juegos?
Claro que sí. Claro
ya,
que
pero
sí.
Tú los intentas defender.
Pero Sega tuvo una gama de consolas tremendamente exitosa en los 90 y como son Sega y tuvieron que pisar la consola con la bota de barro, se cargaron toda su línea de hardware y tuvieron que malvender todas sus IPs porque no tenían ni puta idea de cómo monetizar una línea de
bien,
hardware.
Pues Sega va a volver al tope de gama. No pasa nada.
¿Pero qué mundo vives?
Va a volver al tope de gama 100% Hatsune Miku.
¡No, por Dios!
O sea, si no, Fortnite ya lo hizo, lo puede hacer Sega.
¿Sega hace las cosas bien? ¿En qué universo? Desde los... Que no.
Vamos a proseguir con los títulos, porque le voy a tirar una botella a la cabeza a Íñigo.
Voy a tener que pasarme otro verano culturizándote y enseñándote todas las miserias de Sega. De verdad que sí, yo lo
bien,
hago.
Bien, no proseguimos.
Spoiler.
¿Qué?
Eso ha sido un spoiler.
Pues lo has clavado como el culo.
Los próximos streamings que haremos este verano.
Íñigo, no quiero trabajar más. Íñigo diciendo que va a trabajar más.
Pero es que tengo que culturizarte, de verdad.
No puedo
es que
con mi vida. No puedo
yo
con
tampoco.
Mi vida.
Venga,
bien. Otro título que a mí me gustó mucho. Ya me gustó en su momento porque no es nuevo. Pero otro título que me gustó mucho fue el Mouse PY for Hire. Que es el juego este que tiene estética. Joder, no me sale ahora. Mickey Mouse de los 85 o sí. Algo así.
Sí.
No, pero 20, 30 por lo menos,
Viejo, sí, muy viejo. Sí, hombre, renovado, obviamente estética hombre. Cartoon, renovado, pero tiene muy buena pinta. A mí me gustó mucho, es tipo shooter y demás, pero no sé, como que irrumpe mucho con la estética del resto de juegos, ¿no?
Entonces, ¿Cómo se nota que Disney ya no tiene copyright sobre el Mickey Mouse? Que ahora está saliendo jueguito de ese estilo.
Salen juegos buenos.
Sobre el diseño original ya no.
Bueno. Y aparte también se presentó Atomic Heart 2 con las hermanas estas que han vendido prácticamente la mitad de los títulos de Atomic Heart, que ahora no son de plata, son de oro. Importante.
Sí, pero hay un gran problema con el Atomic Heart y es un real.
Ya, ¿sabes cuál es el problema? Es que el Atomic Heart 1 ya corría mal. Yo no quiero pensar cómo corre el 2.
A mí no me iba tan mal. Y mi gráfica es pocha, pocha, sí, verdad.
A ver, cierto es que yo lo jugué Game Pass semana de lanzamiento, ¿eh? Eso es un hecho.
Ay,
yo lo jugué Game Pass semana de lanzamiento, pero yo cuando lo jugué con la 3060 y no pasaba de 60 frames a Full HD medios con una 3060 con escalado.
Hombre, yo sí tengo con mi 5700, habiéndolo jugado medio año después de haber salido.
Ah, pues
justamente fue el último mes que tuve el Game Pass. Con mi 5700, sí es verdad que no llegaba a los 90 FPS, pero siempre 60 en alto.
Pues el Atomic Heart 2, si tira un Real 5, o lo optimizan mucho o estamos jodidos. Eso lo sabes tú como sé yo.
Yo estoy jodido, te lo garantizo.
Estamos todos jodidos porque las gráficas no es que estén mucho mejor que los juegos de Nintendo en precio, así que
exacto.
Estamos un poco todos jodidos. Estamos de acuerdo, Market. ¿Tú qué tienes? ¿Tú tienes...?
Yo
de gráfica
tengo la 3060 con...
Pues igual que yo, estamos todos jodidos.
Sí,
¿cómo
sí?
Tiene que ser.
Bien, maravilloso. Aparte, otro juego también bastante curioso, el Felt That Boxing, que es un juego de los Muppets, de pegarse de hostias, y que lo que me pareció curioso es que estábamos viendo la cinemática y tal, y estaba como muy realista, todo muy gracioso, todo muy tal, y yo dije, bueno, luego llegará el gameplay, ¿sabes? Te dará una hostia en la cara, que es lo mítico, igual que salen los juegos de Marvel de peleas, y ves unas cinemáticas de la hostia, y luego llegas y el juego es, no voy a decir que sea pocho, pero mucho menos atractivo, evidentemente.
O como los RTS, todo espectacular, todo medieval, todo y luego son soldaditos ahí.
Sí, básicamente. De hecho sí, es que es lo más real, el Chivalry, sí. Y ese tipo de juegos que lo hacen súper realista, con un caballo en medio de un campo, míralo, qué guapo. Ahora gestiona tu ciudad, mi loco, o sea, constrúyete aquí
sí,
un palacio.
Pero el Chivalry no es gestión, ¿eh? Es de pelea cuerpo a cuerpo, ¿eh? Ese es justamente la este y el Mordajo, que si no me equivoco que hay otro más. Son la excepción de la regla.
Pues ese es un poco el punto. Y en el Zelda Unboxing lo más gracioso que tuvimos fue que estaban enseñando cinemática y switchearon directamente a gameplay.
Sí, me parece maravilloso.
Y yo en plan, ¿qué? O sea, fue brutal.
Deseando que pongan al monstruo de las galletas como mod.
Sí, por favor. Sí,
sería
por
la
favor.
Calle,
o sea, o al de Barrio Sésamo que va en el cubo de basura, tío. O sea, te lo juro, yo necesito esas cosas.
Bueno, Miquel dice que Muppets no, que teleñecos.
Bueno.
Sí. Ok. Más jueguitos que se presentaron curiosos. El Dune Awakening, que no es nuevo, pero bueno. Y el mío, Memories in Orbit. Juego del que, por cierto, yo he podido probar la demo en la Steam Next Fest. Que si estáis conmigo, maravilloso. Pero si estáis escuchando esto cuando se lance el martes, ya ha terminado. Si estáis en el en directo, os queda hasta mañana a las 7 de la tarde. Es decir, un día para jugarlo.
Si estáis conmigo, ¿no?
Si estáis conmigo aquí y ahora.
Si estáis contra mí, ya no.
Bien. Y este, el mío Memories in Orbit, está muy guay. A mí lo que me atrajo sobre todo de él fue la estética, pero una cosa a criticar o no a criticar, porque eso es ya dependiendo de la persona, es que es un Metroidvania. O sea, no es
sí,
más.
Estoy de acuerdo.
No es nada sorprendente, no es nada que te pueda rayar. Sí tendrá mecánicas que no has visto, evidentemente, pero lo que más atrae de este juego es el estilo gráfico.
Sí.
Porque por el resto es un Metroidvania. De hecho, una de las cosas que dicen ellos es: vas a jugar el juego y vas a decir, ¡buah! Es que parece como un Hollow Knight. Ya, es que no pretendían innovar. Querían hacer su juego. Claro, la movida es: no pretendían innovar. Querían hacer un Metroidvania para que la gente que ya ha jugado Metroidvania sepa cómo se juega sin ningún tipo de problema y que disfruten de la estética y de la historia. No es más.
Es que los Metroidvania son un nicho bastante grande, aunque prácticamente.
Claro, esa es la movida. Entonces ya hay muchísimos, es un poco como los Souls-like, que nos liamos a ver Souls-likes en las putas presentaciones, pero como si no hubiese un mañana.
Yo, como fan de los Metroidvania, me la vendió perfectamente este juego. La
totalmente.
Es que ahí está.
El juego
ahí
es muy bonito. Claro. Pues está en la Steam Deck, es disponible. Yo lo he jugado en Steam Deck y se juega a puta madre. De hecho, lo he jugado a 50 frames estables en la única configuración gráfica que tiene. Es que solo tiene una. Y se ve bien, no consume muchísimo, así que está guapo. Aparte de esto, vimos también el Out of Worlds, que estuvo bastante curioso. Y el juego de la Summer Game Fest. El Lego Voyagers.
He visto un vídeo en el que hicieron una frase muy graciosa que me dijeron. Ja, lo juego Lego.
Sí.
Me hizo mucha gracia.
Sí.
Lo juego Lego. Me hizo muchas gracias, fue una chorrada. Mi humor de niño de 3 añitos, ¿vale? Dejadme po.
Pues el Lego Voyagers está brutal, o Voyagers, o como queráis llamarlo. Voyagers. Porque básicamente es una aventura cooperativa, que no hay suficientes aventuras cooperativas, gracias. Y es de usar la lógica del Lego, que es construir piecitas para pasar niveles. Es que no pido más, es brutal. Es brutal.
Me parece. me parece adorable que sea la fichita pequeña, justamente.
Sí, es adorable, entonces tío. Tú te juntas con piezas, como estamos viendo en el trailer en pantalla, tú te juntas con piecitas y vais pasando niveles y luego te caes por sitios, se rompen las piezas, te juntas con otras piezas. Es brutal, es maravilloso y la mujer misteriosa y yo nos lo vamos a pasar día uno. Porque es la hostia. Y me encanta.
Me parece, o sea, muy guay.
Es que real.
Y esto que se está viendo ahora, que es como una catapultita que han hecho ahí, me parece maravilloso.
El barco, que espero que te lo puedas construir tú, que eso sería maravilloso.
Son chorradas que están muy guapas.
Los juegos de Lego, a diferencia de Sega, parece ser, los juegos de Lego casi nunca decepcionan. O sea, quiero decir, hombre, han tenido algún fracaso que yo he visto alguna vez, y cierto es, pero los juegos de Lego, por lo general, siempre son maravillosos.
Sí.
Y cuanto más innoven, mejor, porque es Lego, explore your limits. O sea, quiero decir, no hay más. De hecho, no sé si ese es el lema de oficial de Lego, pero si no lo es, voy a meter el copyright ahora mismo. Entonces, a mí el Lego Voyagers me ha encantado. Sale para la generación anterior, es decir, Play 4, cosa que está fantástico y que, de hecho, vimos unos cuantos títulos que se lanzaban para Play 4, porque estoy muy hasta los cojones de que no salga la generación anterior. Entiendo que la Play 4 es de 2013. Lo entiendo.
Oye,
totalmente.
Y es curioso, ¿no? Y es curioso como incluso a día de hoy hayan salido tantos juegos para la Play 4. La verdad que eso me limpia bastante el alma. Decir, aún no está perdida el tema de
los videojuegos. Pero puedo decir por qué pasa eso.
A ver.
Porque la PS5 es retrocompatible con la gran mayoría de PS4.
Sí, pero la realidad es que el hardware de la Play 5 es mucho más fuerte.
Sí,
o sea,
por supuesto.
Es la misma lógica que va a pasar para la Nintendo Switch 2. Técnicamente la Nintendo Switch 2 es retrocompatible con la gran mayoría de juegos de la 1. Pero va a haber juegos que van a salir solo para la 2. Por potencia gráfica, claro, no va a dar para
nada. Pero
más.
También es Nintendo, o sea, ahí lo hará diferente.
Ya.
Pero en este caso, al ser retrocompatible, sí que hacen la de... Ah, pues tira para las dos.
A mí me gusta ese concepto. Me gusta el concepto de la gente diciendo, oye, si la consola lo tira, si lo podemos optimizar para que la consola lo tire, sácalo. O sea, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Perder ventas? No. No,
para nada. De hecho, igual está todo lo contrario.
Hombre, ganas muchas más, evidentemente. Hay mucha gente que no se ha comprado la Play 5 y que no está, principalmente porque no está de acuerdo con las políticas de precios de esta generación, y ha dicho, mira, tío, tiro de mi 4, ¿sabes? O mi 4 Pro, que pues a lo mejor le puedo sacar un poco más de partido, y ya está, y tiramos para adelante. Sigo viendo a mucha gente que tiene una Play 4 y que sigue jugando a la Play 4. Entonces, pues saco mi juego en la Play 4.
Yo honestamente espero, ya viendo que cada vez que va a ser una generación nueva el salto gráfico no es tan grande, que esta política de seguir lo que es reciclando las anteriores generaciones que vaya cada vez a más.
Pienso
que eso puede ser una buena base para el tema de la venta de videojuegos, incluso para las propias empresas y para los consumidores. Al fin y al cabo salimos ganando todos.
Y la realidad es que la Play 4 lanzada en 2013 ha vendido 117 millones de unidades, colocándola en el puesto número 5 de top consolas más vendidas de la historia, y la Play 5 ha vendido, no la mitad, pero por ahí, 77,8, 78 millones de unidades, habiéndose lanzado en 2020, que son 5 años de generación.
Eso es. Es que, y además, yo me incluyo, yo muchas veces he hecho la de, vale, me compro esta consola, me salto a la siguiente generación y voy a la siguiente.
Sí, totalmente.
Con lo cual,
yo
no
de hecho tengo la 4 y no tengo una 5. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, ese es un poco el punto interesante. Me gustó mucho por eso. Se anunció también en Deadpool VR. Ya existía un juego de Deadpool. Eso, de hecho, la sorpresa me la dio la mujer misteriosa, porque yo no lo sabía tampoco. Que decía, yo creo que era el primer título de Deadpool. Y me dijo, no, había otro antes. Ah, no, me lo diste tú. Pensaba que me lo dio la mujer misteriosa.
No sé, no me acuerdo ya, pero sí que hubo uno antes, sí.
Esa es la movida.
La mujer misteriosa me está cruzando miradas en plan de, ¿really esto está pasando?
La gente me dice muchas cosas.
¿Really esto está pasando?
Bueno, pues eso. Me dijo Íñigo que ya había un Deadpool. Yo pensaba que era el primero, pero pensé que no, pero sí que es el primero VR. Entonces, lo único que espero es que no pase como pasó con el Iron Man VR, que fue una decepción de juego. Que lo jugamos acuérdate que lo jugamos, bueno, lo jugó Aitor, de hecho, creo, en la Final Series del 19, y dijo que había sido una mierda porque los controles eran horribles.
Lo recuerdo.
Pues eso, básicamente.
Hay otro asterisco con este juego de Spinal Cove, VR sí, pero solo para las Quest 3 en adelante era, ¿no?
Sí, esa es la movida, porque
con
claro,
las Quest no puedes tirarlo.
Es que una cosa es que te digan que se lanza en Steam y es un juego VR, y otra cosa es que te digan que se lanza en plataformas VR. Si te dicen que se lanza en la Quest 3, es que no lo puedes comprar en Steam, tienes que comprarlo en la Meta Quest Store.
Hostia, mira,
entonces lo compras en la tienda de las gafas, y por ende solo lo puedes jugar en las gafas como dispositivo. Claro.
Básicamente el juego vende gafas, es la primera vez que lo ve.
Claro, claro.
O sea, estamos muy acostumbrados a ver que las gafas se conectan al ordenador, pero la realidad es que desde las Meta Quest 2 se considera como una consola inalámbrica, independiente.
Sí, tiene su propia interfaz.
Entonces tiene su propia interfaz, su propio sistema operativo y su propia tienda, claro.
Claro, claro.
Antes las gafas eran una pantalla más, ahora las gafas son su propia consola. Entonces está exclusivo para la 3 y para la 3S. Lo mismo, lo entiendo. ¿Por qué? ¿Eh?
Yo no veo la tienda en mis gafas.
Dios de mi vida.
Ay, la madre que lo
yo también lo entiendo por el concepto de el hardware. Las Meta Quest 2 no tienen el hardware de las 3. Pero sí que me parece mal, en otra parte, porque tú puedes lanzar este juego en Steam y que la gente lo juegue lo que le salga de los cojones.
Exactamente.
Es tan sencillo como eso. Entonces, por favor, dejemos de hacer juegos exclusivos de VRs.
Y es más, me atrevería a decir que posiblemente termine pasando eso.
Espero.
Al principio será el exclusivo y a ver si después lo suelto. Pues la que el juego pinta interesante.
Otro de los juegos que se presentó, y vamos a ir así cerrando en la sección Summer Game Fest porque no nos queda mucho. Otro de los juegos que se presentó fue Mind's Eye, el GTA 6 del chino, efectivamente.
Joder, del chino, me cago en la
El GTA 6
joder,
del chino se ha lanzado como el culo. De esto quiero hablar más en profundidad con Ibai en el siguiente programa, porque en este no tenemos tiempo suficiente. Pero yo he visto bugs muy brutos, he visto ghosting, he visto que en una 3060 en Full HD en bajos da literalmente 31 frames y no son estables.
Estábamos viendo un cacho donde estabas conduciendo un vehículo, la vibración esa intentando simular.
La vibración quiere simular velocidad, eso es un poco lo de menos. Pero eso es cuestión de actualizar.
Pero un horror.
Pero eso es ajuste gráfico. La movida.
Videos.
A mí lo que me preocupa ni siquiera es el ajuste gráfico. A mí lo que me preocupa es el rendimiento es una mierda. El escalado no sirve. De hecho, ¿sabes? ¿Quieres saber a cuántos frames corre esto? Una 1650 en Full HD bajos.
A ver.
Adivínalo. Intenta adivinarlo.
60.
Ni idea.
¿Qué va?
Sí, súper. Tú tírate un triple, Markel.
No lo sé.
Tienen que ser menos. Tienen que ser.
Ya, me imagino que serán menos, pero...
40, yo qué sé.
O 30.
7 FPS.
7.
La media es un solo dígito.
No jodas.
Entre 7 y 9. Entre 7 y 9. En las zonas menos exigentes puede pisar 11.
Madre ¿qué dices?
En bajos.
En bajos. Full HD bajos.
¿Qué bajos? Tío. Pulsando yo así, full el PowerPoint va más rápido.
Y si tú le metes a esto DLSS Quality con una 10. Iba a decir DLSS, mentira. DLSS no le puedes meter una 1650. Si le metes FSR Quality a la 1650, el rendimiento empeora.
Increíble.
Maravilloso.
Eso es lo mejor que he visto.
A mí lo que me ha gustado de esto es que ha habido noticias de que es, aparte del Cyberpunk, otro juego en el que Play ha permitido devolver el dinero del juego comprado
sí,
en digital.
Sí, efectivamente, es brutal. De hecho, yo lo que he visto de hecho fue un clip de un tío que tenía que ir a recoger una misión que estaban haciendo. Un tío que tenía que ir a recoger a una persona en un buggy para ir a una misión. Bien, pues los NPCs son más estúpidos que los del GTA 4. Entonces un tío le arrollaba justo por detrás, el buggy se desplazaba un poco hacia adelante, le daba a 3 kilómetros hora en la rodilla al personaje de delante, el personaje de delante se desintegraba, en plan se le caían las extremidades.
Pero como un espagueti, además.
Efectivamente. Es un juego de mundo abierto en el que no hay mundo abierto, porque si te sales de altura o de límites te dice que has abandonado la ciudad, así que la misión ya no la has conseguido, has abandonado la misión muy mal.
Increíble.
Es brutal.
Y hay noticias de streamers pagados riéndose por los bugs que pasan mientras están haciendo la promo.
Tiene ghosting, es decir, tú ves el coche que estás conduciendo a los 80 por hora y te da sensación de velocidad. Y queda más sensación de velocidad que ver tu coche en fantasma detrás, efectivamente, que es el otro punto. Funciona como el culo y está mal hecho como concepto. O sea, sí. Es brutal. Entonces, ¿lo arreglarán? Puede ser. Pero para ese entonces yo creo que ya la gente se habrá olvidado, porque la premisa de este juego era que es el GTA 6 Killer. Eso y desde es. Luego no ha conseguido lo que planteaba.
Kill no estamos matando.
Y el último título, ya ahora sí cerramos la Summer Game Fest, es el Lego Party. El Mario Party, pero de Lego. Y como Lego no hace una puta cosa mal, va a ser el título más vendido. Ya está.
Te lo digo.
O sea, quiero verlo, te lo digo en serio. Se han presentado otros cuantos juegos y demás, incluyendo el Splitgate, que ha sido un putísimo fracaso. Sin más, como detalle. Nos quedamos con eso porque nos quedamos sin tiempo. Así que vamos a cerrar. ¿Qué?
¿No vas a mencionar el resto?
No, quiero decir el resto de presentaciones. Saltamos
Sigue,
Wholesome, que se han presentado muchos titulitos muy monos, la verdad, las cosas como son. Lo bueno es que todas estas presentaciones, si las queréis ver en profundidad y ver lo que opinamos de cada juego, podéis ir a verlas, porque las hemos cubierto. Efectivamente. En el Wholesome me gustó mucho el Is This It Taken, que es un título de formitas geométricas que tienes que colocar en sus sitios para que estén contentos, porque yo no quiero estar al lado de una persona que esté haciendo mucho ruido y yo no me he duchado y yo no quiero oler mal.
Es un poco de todos los talks que puedes tener también.
Sí, pero está divertido, es muy divertido. Yo me he pasado la demo y no están en el chat, pero bueno, mi hermana también se ha pasado la demo porque le he dejado la Steam Deck. Y nos ha gustado a los dos muchísimo. O sea, está muy divertido. Me gustó también mucho el Make Room y el Let's Build a Dungeon. El Make Room, que era de organizar rollo una habitación y tal y cual, con gatitos y cosas. Y el Let's Build a Dungeon, que era de construir de tu propio RPG. Sí, que está muy guapo.
Está muy chulo.
Y el Monument Valley 3, que tiene demo en el Steam Next Fest. Sí, ¿lo he jugado? No. ¿Por qué? Porque lo quiero jugar entero de lanzamiento. Monument Valley es posiblemente mi saga de juegos de móvil favorita con diferencia. Se basa en juegos de puzzles, en los que juegas mucho con la perspectiva 3D. Se juega en isométrico, no se tarda mucho en completarlo. Y toda la historia se cuenta a través del propio personaje y con lo que ves. Y como mucho, con lo que lees, que hay algo de texto. Nadie te dice una puta palabra. Es brutal. Las primeras dos entregas son maravillosas. Y si no queréis pagarle a Netflix, porque los compró Netflix para móvil en su momento, podéis jugar al Panoramic Edition en Steam, que en las rebajas de Steam podéis conseguir los dos por 4,20€.
Maravilloso.
O sea, no hay más. Es maravilloso. Y si vosotros dos no queréis pagar esos 4,20€, los jugáis en la Euskal, que para luego los tengo yo.
Perfecto.
Fácil. No hay más. Aparte de esto, se nos presentó Haunted Paws, que es de perritos, que sí. Cooperativo. ¡Me gustan los juegos cooperativos! Sí,
es un juego cooperativo como de terror, pero siendo un perrito.
Sí, es como Silent Hill, pero eres un perro y tienes que llevar un periódico. Sí, es brutal.
Un
es
periódico. Y hay una tienda de gorritos, ¿se podían comprar un gorrito?
Es brutal. El Haunted Paws, que lo mismo, nos lo pasaremos la Mujer Misteriosa y yo. En Mujer Misteriosa tenemos muchos títulos en espera, ¿eh? El Camper Van, que os voy a decir. O sea, ¿qué os voy a decir de Camper Van? Les hicimos una entrevista. Bueno, le hicimos una entrevista a Anabel, de hecho, en la Big del año pasado, 2024. Maravilloso, con su autocaravana de fondo. De hecho, la estamos viendo en pantalla. Hemos estado probando su título, es fantástico. Han hecho optimización, está para Switch, está para todas las plataformas. Y lo está jugando mi madre, efectivamente. Así que es la hostia de juego. Todo bien, todo fantástico y todo maravilloso. Estuvo brutal. O sea, el Camper Van es fantástico y me encanta. Vimos el Omelette Jukuk, que sencillamente al principio di como, pues no es gran cosa, ¿no? Pero luego cuando le iban metiendo, no sé, aceite de coche a la tortilla de patatas, pues estaba gracioso.
¿What?
Sí,
es que le metían gracioso. De todo. De hecho, esa era la gracia, que te pedían una cosa y tú le puedes dar lo que te dé la puta gana. Es funny. Lol Will Rise y por último el One Move Away, que es de hacer un poco los juegos que me gustan a mí también, que son de organizar movidas, como el Camper Van, que es de poner cosas en su sitio, pero de meter cosas en un coche para mudarte. Entonces, eso también estuvo muy bonito.
Tetris, pero en el maletero.
Tetris, pero en el maletero. De hecho, es el Tetris del maletero. Que eso a mucha gente le puede salvar mucho la vida. Porque luego, cuando se vayan de vacaciones, pues van a saber cómo clavar las cosas, ¿no?
Perfecto.
Curiosamente. En el E3 vimos la hostia de juegos. De hecho, 69 juegos en hora y media. Íñigo puede quejarse.
Saturación de juegos de terror, por favor. O sea, juegos de terror con folclore católico. Sí. Dejemos de hacerlos ya. O sea, hay demasiados. La mitad de ellos fueron así. Era la de, no, quítame todo esto. Es que ya te terminas cansando porque es tantos y había algunos que además había ni siquiera eran novedades, por favor.
Y había juegos que podrían haber sido perfectamente, que eso sí que me dio bastante rabia, juegos que podrían haber sido minijuegos de un juego, o sea que no podían llegar a ser un juego completo.
Por favor, más breve.
Sí, gracias. No, en lugar de meter 69 juegos, metes 40 en una hora y ya está. Está así como eso. Pero
mejor.
Bueno, que por cierto, nos ha dicho Mikel que el lema oficial de Lego es solo lo mejor es suficientemente bueno. Only the best is good enough. Es muy buen lema, las cosas como.
¿Sabes qué también es muy bueno?
El Super Mario 64.
No, el Naughty Noms.
El Naughty Noms, efectivamente. El Naughty Noms, que lo estuvimos jugando Íñigo y yo hace dos escasos días y se me picó muchísimo y por eso el streaming duró solo media hora. Pero los chicos de Sandcastles.
No, perdón. Por alusiones, por acusaciones. Por alusiones. Más bien. No es que me piqué muchísimo. Es que yo en los juegos en los que estoy perdiendo todo el rato porque le has echado 3 horas y media a esta puta mierda y estás ya chetadísimo, lo que me entran son ganas de tirarte el mando a la cabeza.
Bueno, eso es cuestión. Es cuestión del nivel de juego, porque yo también llevándole hora y media a esto, cuando estuvimos jugando Darka, que te lo diga Darka de hecho, con nuestros amigos del Discord, a mí me estaban dando por todas partes.
Ya.
Porque la gente es buena, las cosas como son.
Ya.
Pero vaya.
Ya
estamos
básicamente adornando el decir, Íñigo, esquilicio.
Pero vaya, Sandcastle, los desarrolladores de Verdad Fresa, ha sacado su nuevo juego que es un poco como el. No me sale ahora el título. Como el Gang Beast que hemos mencionado antes, más simple y. Bueno, más simple, muy simple. Tú te customizas tu gnomo, entras a partida con un máximo de 4 jugadores, cooperativo, local y solo local, repito, y pues os vais pegando de hostias, hay mejoras a elegir y demás. Esto con 4 jugadores es súper divertido porque lo hemos jugado con 4 y es súper divertido. Las mejoras pueden ir haciendo que cambie y ahora mismo lo que hay disponible en Steam es la demo que espero por Cristo que la mantengan después de la Steam Next Fail, o sea, eso, perdón, de la Next Fest de Steam, porque yo a esto le voy a tener 25 horas cuando se lance el juego. A la demo le voy a tener 25 horas. En el juego final, que se lo preguntaremos si nos concede la entrevista, pero entiendo que habrá más opciones de elegir la cantidad de rondas para ganar, habrá más opciones de customización, más armas, más mejoras, más mapas. Pero poco más, o sea, el juego es esto y no hay más, y eso es lo que más me gusta.
San Castle, sois los mejores.
Es que real, o sea, el juego es maravilloso, te lo digo en serio. Creo que no le he echado tantas horas a una demo en mi puta vida, te lo digo en serio. Y más que le voy a echar todavía.
Me ha recordado mucho este juego al de los patos que se suele poner en la Euskal.
El Duck Game, sí. Este es muy divertido también. Lo bonito es que es cooperativo local y solo local, porque es gente indie, es su segundo título y no tiene pasta para pagar servidores, comprensiblemente. Pero
eso no es malo.
Steam Remote Play Together, que te permite conectarte en remoto a tu.
Efectivamente.
Aparte de, obligas a tu amigo a venir a casa a jugar contigo.
Efectivamente, porque se van a gastar pasta en servidores cuando lo guay es que estés ahí y le puedas meter el mando por la cabeza al gilipollas que te lleva ganando 50 partidas.
En customizar tu amigo el gnomo.
Tu amigo el gnomo. Y bueno, vimos también el Dark Mass, que quería hacer una mención en particular, porque es de los chicos de Insomnis. Y posiblemente de todos los juegos de miedo que vimos en L3, es sin duda alguna el mejor. O sea, no hay más. Path Games, Virginia, de hecho, que es un amor, un saludo desde que Virginia se nos está escuchando, han sacado su juego, que tú lo ves, y yo te digo que eso es un juego de un estudio indie.
¿Qué dices?
Eso es un juego de un estudio indie. Sí, Unreal 5, cierto es, no te lo voy a negar, Unreal 5,
me da igual.
Pero es un juego de un estudio indie. Es el segundo título de miedo de un estudio indie. Cuando el primero eran personajillos un poco hechos en Blender. Esto
me parece maravilloso.
Lo que da miedo es esta gente cómo hace.
Lo que da miedo es la calidad de esto. Sí, es brutal. Esto es un juego de terror.
Os voy a prometer que yo este vídeo no me lo había visto, ¿vale? Y pensé que era, pues, como muchas veces ponen, ¿no? Imagen real.
Sí.
Y luego ya te meten como en el juego.
Claro.
No.
Esto es cinemática in-game.
Sí, sí, pero ya la cinemática es la hostia.
Sí, sí. O sea, el nivel que tiene esta mierda es brutal. Al punto al que da miedo y tú dirás, ya, es que es de lo que se basa. Pues ya está, lo han conseguido, o sea, no tiene más. Es el único tráiler que hemos visto, porque el tráiler que sacaron en su momento era este, y el tráiler que han presentado en E3 es también este, o sea, no lo han cambiado. Pero yo tengo un miedo de ver el producto final, porque jugamos al Insomnis, no sé si os acordáis, hace ya años.
Sí, años.
Jugamos al Insomnis y yo me cagué. Y yo con esto no me voy a cagar, me voy a tirar por la ventana directamente, o sea, no tiene sentido.
No,
está demasiado bien hecho, es muy bruto.
Tú me presentas esto así sin saber de nada. Oye, mira, ¿qué juego crees que yo digo? Ostras, tú, Resident Evil, esto.
Ya te digo.
Pero, o sea, tú dices, joder, esto lo habrá sacado Bethesda, ¿sabes? Es que no tiene. No tiene ningún tipo de sentido, es brutal.
Path Games, muy bien, Path Games.
Real así también. Y me gusta que tengamos este tipo de calidad a nivel estatal. Sí. Las cosas como son. Eso está. Muy bien. Y ya la última presentación, y con esto cerramos, que fue la Xbox Game Showcase.
Tienes 2 minutos.
Sí, aproximadamente. La Xbox Game Showcase del día 8. Entonces, el día 8, después del día 3, de hecho, vimos, primero, la nueva consola de Xbox, que no es una consola de Xbox, efectivamente. Es una roja Live. Pero lleva el loguito Xbox, el botoncito de Xbox y un Windows mejorado para que no tenga tanta mierda y por ende el hardware lo aproveche más. Que eso está muy bien. En dos versiones, la variante X y la no X. Entonces hay una consola que se llama Rojalai Xbox X. Sí, bien. Por motivos que desconozco. Lo que me hace gracia es precisamente Juanch de New Player mencionando en un grupo que tenemos, Juanch. Te quiero muchísimo, un saludo, pero no tienes ni idea de precios de consolas. ¿Por qué? Porque estaban hablando, justo se había lanzado la Nintendo Switch,
¿sabes?
Justo se había lanzado la Nintendo Switch 2, estaban hablando de, ¡buah, pues esto! Yo creo que el modelo base, el No X, que tiene 16 de RAM y medio tera, costará cosa de 500 pavos. Bueno, 500 pavos a lo mejor los vale cuando te la revendan por exceso de stock. Honestamente, porque es la única manera. O cuando la veas en AliExpress, que es cuando puedes encontrar ahora mismo la ROG Ally 1, que es de hace ya 4 años en AliExpress, por 500 pavos. Eso es lo que tienes. Esta consola, bajo el trademark de Xbox, el modelo base va a costar 700 pavos y el modelo más premium va a costar 900, que es lo que vale la roja, la IX normal.
Probablemente más, porque si la roja, la IX normal vale 900 pavos...
Sí, pero el hardware de esto es un poco menos, es un poco peor, ya, un poquito.
¿Y el branding de Xbox a cuánto se paga?
Espero que lo supra, porque la roja, la IX, cierto es que viene con Windows. Esto también viene con Windows, pero... A ver, espero que no valga más de 900.
Para Navidades lo tenemos.
Espero que no venda más de 900, que no cueste más de 900, pero bueno. Aparte de esto, el Super Meat Boy 3, tío. El puto Super Meat Boy 3D, que es maravilloso y que tenía muchísimas ganas, porque recuerdo cuando yo era pequeñito y lo jugaba en móvil al Meat Boy. Y ahora se ha presentado el... Que vimos este trailer, no teníamos ni idea, de hecho vimos el tubo y dijimos, ¿de qué coño se está presentando Mario Bros? Y ahí es cuando salió el Meat Boy, el Super Meat Boy 3D, que es efectivamente 3D. ¿Para cuándo un Super Mario en 3D? ¿Para cuándo? ¿El siguiente para cuándo? El juego pinta brutal. O sea, la realidad es que el juego pinta súper bien, con todo el caos que incluía el Super Meat Boy, ahora en 3D y ahora más sangriento que nunca.
Joder, que sí.
Es fantástico.
Qué guapo.
Dark, ¿opiniones?
Guapísimo, guapísimo. La verdad que este justamente no lo alcancé a ver, porque me vi un poco tranquilo lo que es la presentación. Uh-huh. Y la verdad que lo estoy flipando ahora mismo. En plan, joder, el Meat Boy en 3D, chaval.
Ese es brutal. Marque, ¿tú tienes recuerdo de jugar al...?
Yo no he llegado a jugar a los Meat Boy, no los he llegado a jugar, pero sí que los he visto.
Ajá.
Entonces, esto me ha parecido la hostia.
Es brutal, es brutal. Tendremos que probar las cosas como son.
Y a revivir los cabreos antaño, tío, qué guapo.
Básicamente. Y ya de lo último que tenemos para mencionar de la presentación, que fue el Clockwork Revolution, un título al que le dedicaron, en mi opinión, demasiados minutos, pero cierto es que se ve muy bien. Tendremos que ver cómo corre finalmente, porque respecto a historia y mecánicas y tal, tiene buena pinta. Pero yo hasta que no lo vea no me fío de nada, porque me pasó parecido con otros cuantos títulos. Y ya lo último que tenemos para mencionar, que es, a ver, Xbox. El Super Meat Boy, puta madre. La roja, la y para quien la compre, puta madre. Me han presentado el High on Life 2, el A Plague Tale Resonance, el Outer Worlds 2, que fue con lo que abrieron. Tuvieron una presentación después sobre el Outer Worlds 2, que la verdad es que pinta bastante guay. Yo no lo jugaré, pero pinta bastante guay. El Indiana Jones, que ahora tiene un DLC y que van a aportarlo para que el Steam Deck lo corra, puta madre. Y muchos juegos muy, muy bonitos. Pero Black Ops 7 no es un plato fuerte con el que cerrar una presentación. Call of Duty era un plato fuerte con el que cerrar una presentación hace 7 años. Call of Duty ya no es un título fuerte con el que cerrar una presentación.
Más o menos en la época en la que Gaiska daba la turra sobre Call of Duty.
Efectivamente,
en este
que era ahí cuando era. Que era cuando habría hecho ¡wow! ¡Black Ops 7! Pero ahora no. Ya no toca.
Has madurado, qué bien.
O sea, la realidad es que Black Ops 7 no es una cosa fuerte. Y a pesar de que Black Ops 7 tiene muy buena pinta, honestamente, espero que la campaña esté a la altura de lo que han enseñado en el gameplay. Porque como la campaña sea una mierda, ya lo has tumbado. O sea, lo has matado y no ha salido todavía.
Yo lo siento, pero cero fe en esa entrega, ¿eh?
Yo tampoco, pues, honestamente. Me gustaría verlo revivir porque desde el Black Ops 3 es cuesta abajo y sin frenos. Pero... yo qué sé, tío. Es que no puedo esperarme mucho ya. No puedo esperarme mucho porque están intentando cada vez juntar más sus dos franquicias muy separadas, que eran Black Ops y Modern Warfare. Las estaban separando porque una es Guerra Fría y la otra es el futurismo máximo. Y cada vez las han estado juntando más y ya no saben qué coño hacer. De hecho, este año ni siquiera tocaba un Black Ops.
Es que son lo mismo ya prácticamente, porque todos van con el motor gráfico del Modern Warfare, el 1.
Sí, pues, básicamente.
Son lo mismo.
Marquen, ¿opiniones?
Yo, a ver, he seguido los Call of Duty, pero no porque los juegue ni porque sea fan, sino porque siempre son muy sonados.
Sí.
Pero este no es que me llame más que el resto.
Yo es que hace ya años que no juego. De hecho, me pillé el Black Ops 4, me lo pillé 2 años después de su lanzamiento, por 5 pavos en Black Friday. Ese es el nivel. O sea, ese es el nivel de a cuánto ha caído. Pero bueno,
sí.
Que el Black Ops 3 se sigue vendiendo a más precio que ese de segunda mano. Es maravilloso.
Es el más famoso. Sí.
Y con esto cerramos las presentaciones bastante justitos de tiempo. No pasa nada, porque si nos hemos quedado con ganas de hablar de cosas, los hablamos en el siguiente programa, porque nos queda uno hasta final de temporada todavía. Con esto nos vamos con Sergio, que nos tiene que traer una gráfica, así que me toca fangirlear aquí y ahora, porque una 3DFX, claro que sí. A ver cómo es, porque sí que es cierto que a pesar de que he oído hablar de ellas y las he visto en imagen, en vida real, la verdad que nunca. Vamos a verlo.
Para la temporada que viene me mantienes esta sintonía.
Pero ¿eh? Totalmente, o sea, es resto, un temazo.
El resto es lo que quieras, pero esta pum, 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 pum. ¿La puedo volver a poner desde el principio?
No, pero le puedes subir la música si quieres.
Mira.
Claro.
Yo creo que le hace ilusión la musiquita más que la sección prácticamente,
espera,
Sergio.
Si quieres me voy marchando y ya pones la musiquita.
Claro, sí,
los 15 minutos
en
loop y ya está.
Yo creo que le ha gustado.
Y en
los
minutos musicales de Euska Digital, hoy, Viruler, The Black Hole. En algún sitio deberíamos poner los nombres de la sintonía.
Sí, estaría muy bien, ¿no? Para dar crédito.
Vamos a hablar.
Vamos a lo que venimos, ¿no?
De retro, efectivamente.
Sergio, ¿qué nos has traído?
Se nota que el verano está cerca.
Sí, sí.
Oye, tanto. Es la última sección que tenemos contigo, Sergio, hasta la temporada que viene.
Hasta el curso que viene.
Hasta el curso que viene, efectivamente.
Pues, a ver.
Te vamos a echar de menos en verano.
Ah, pero tú también vas a volver el curso que viene.
Ah, no,
esa no es una pregunta. Sergio vuelve. No es una pregunta.
Yo estoy intentando huir de aquí.
Pues no te está saliendo muy allá, ¿eh?
Las cadenas, ¿no?
Yo voy a ir sacando cosas.
Sergio va sacando cosas.
Ve sacando cosas.
No, he traído mucho, pero bueno.
Aquí creo que todos vamos a sacar cosas, ¿no? Bueno, yo no.
Pues, parece que voy a, no sé,
mira,
desenvainar una...
Para persona, que tengas el titular, esto es...
Eso es la, una placa verde, eso es una gráfica.
Esto es la NVIDIA 5090 del año 1998. Que no es ni más ni menos que una Voodoo 2.
¡Uepa!
Y ahora diréis, ¿por qué has traído una Voodoo 2? Pues quedaos que ahora os vamos a decir por qué. Toma, Gaiska. Está un poco... Hay que repararla, ¿eh? Que está
Gaiska superada. está en éxtasis.
Y diréis, Gaiska, una Voodoo 3. No se habla ya. Una Voodoo 2. Bueno, me toca contrarrestar con una 3.
A ver, ¿qué pasa con
esto
todo
esto? Sorpresa.
Vamos a poner orden. Primero,
es notoriamente, si vamos a poner directamente, en lugar de andar aquí,
ande caballo.
Es notoriamente más grande, la 2. Rollo muy grande. ¿Por qué tengo 3 chips de
FX? Sergio, cuéntanos.
Ahora te cuento todo.
2,
te cuento todo.
¿Qué año, qué movida de la vida?
Esto,
dale.
Mira, he traído la segunda modelo. Podría haber traído el primero, pero bueno, he decidido el segundo precisamente porque de alguna forma. Todo lo que hay en esta tarjeta a día de hoy se sigue utilizando.
Ya dirás,
esto es imposible. Pues, para empezar, estos chips que pone aquí 3DFX, había dos unidades, que son estos dos micros, que son dos unidades de texturizado.
Uh-huh.
Que en aquella época...
¡Dos TMUs! ¡Cada TMU es un puto chip!
¡Cucha!
Y entonces, este era, digamos, el chip que hacía de frame buffer, que es el tercero. Entonces, esto funcionaba de una forma un poco rara. Tiene como dos entradas de VGA, parece, una macho y una hembra.
Sí.
Y esto era solo una aceleradora 3D.
Sí, por eso te pone from VGA y tu
eso
monitor.
Es. O sea, me explico. Esta gráfica es incapaz de mostrar gráficos 2D. Solo cogía y aceleraba todos los gráficos 3D. Entonces, tienes que acompañarla siempre de una tarjeta que ya tuvieras en tu ordenador. Una tarjeta 2D. Entonces, la gente lo que suele hacer era comprarse una tarjeta barata 2D y luego le ponías esto y, claro, tenías una calidad... que era pues como mayor que la que puede haber entre una Play 5 y una Play 5 Pro. O sea, esto realmente, poner una chisma de estas en un ordenador, era
un salto de calidad.
Era un salto de calidad tremendo.
¿Tú has visto el tamaño que tiene? Por ende tiene que ser bueno, ¿no?
Pero entonces la movida era que tu gráfica sacaba imágenes en 2D.
Digamos, eso es. Y esta pintaba las 3D.
Y luego eso cómo se componía. O sea, luego cogía esa y lo unía
a la
imagen
2D.
Eso es. ¡Ostras!
Y luego, claro, encima de todo esto, aquí tiene un conectorcito.
Sí.
Pues este conector, si tú ponías dos placas como estas, podías conectarlas las dos y entonces tenías el doble de power.
¡El SLI del 98!
¡El SLI del 98!
¡El SLI primigenio! ¡Qué grande!
Entonces, o sea, quiero decir,
el SLI, ¿eso cómo coño se le llamaba en su momento?
Sí, SLI.
¿Era SLI?
Sí,
¿ya era SLI en el 98?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que
antes
luego...
de que lo comprase NVIDIA.
Sí, NVIDIA lo único que hizo fue a
comprar 3DFX.
Sí, le digamos que de alguna forma la llevó a la bancarrota. Pero bueno, estaban todas las ideas que mucho, pues que a día de hoy todavía siguen aquí, están en esta tarjeta.
Me encanta la cantidad de chips que tiene la puta placa, ¿eh? Y comparad el tamaño.
Y además, mira, no tenía tampoco disipadores. Luego,
no, iban a palo seco, pero también te digo que el chip que está aquí dentro, que está aquí debajo porque lo limpié hace poco tiempo, es prácticamente idéntico a esto.
Has hecho bien en limpiarlo, porque te voy a contar una historia de estas tarjetas.
A ver, ¿qué más a contar? Cuéntame.
Yo tuve una tarjeta igual que esta.
A ver lo que me cuenta y a ver, Íñigo, si es lo que yo sufrí cuando la intenté limpiar.
Yo tuve una tarjeta igual que esta en el año 99, verano del 99. Porque yo esta
3.
No la tuve. Sí, yo me compré una media de 450 y tenía una Voodoo 3. Y ahora te cuento la historia. Me duró un año.
¿Por qué?
Porque estos disipadores son una mierda.
Sí, no, la realidad es así.
Entonces, al principio el ordenador se colgaba. Entonces pusimos un ventilador de caja.
Sí.
Que digamos que era más o menos era como de estos que pones, digamos, en la misma ranura donde va una tarjeta.
Sí.
Que luego se acaba para afuera. Tendrás uno, ¿no?
Sí, 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 sí.
Vale, bueno.
¿Un qué has dicho?
Un ventilador de esos que es que lo pones como en
el otro ranura. Que hemos sacado del mismo sitio del que hemos sacado esto. De verdad, no puedo con mi vida.
Entonces, la historia es la siguiente. Sin ese ventilador el ordenador se colgaba. Sí. Entonces, estas tarjetas realmente están mal hechas. Y el problema es que...
¿Sabes qué pasa? Que lo que yo al menos me pasó cuando estuve limpiando la gráfica. Aquí debajo lo que lleva no es pasta térmica, es un pad. Pero pad... Claro, la movida es que lleva un pad. De hecho, cuando yo intenté quitar este disipador, te lo puede decir Íñigo, que me estaba haciendo un crack...
Eso es.
Sí, o sea, me estaba haciendo un crack de la hostia al intentar quitarlo, de lo seco que se había quedado el pad, parecía lotite. Pero sufrí para quitarlo como no he sufrido para quitarlo en mi puta vida. El pad... salió solo, como una pegatina, como si estuvieses despegando una pegatina, salió solo. Ese paz en particular pierde la conductividad térmica muy rápido. Si no la tienes a una temperatura determinada, se seca.
A mí esta me duró un año o menos. Y lo tenía, y al principio se colgaba el ordenador, no sabíamos por qué, lo llevamos a la tienda, me colocó una cosa, igual que esta que estáis viendo aquí. Que al final era en plan así puesto.
Eso es.
Y entonces lo que hacías, de hecho creo que estaba así. Entonces sacaba aire de la caja porque si
y
no.
Y a nadie se le había ocurrido ponerle un ventilador aquí encima.
Ahora te cuento la historia, que esta es mejor todavía. Se me estropeó la tarjeta en garantía. Y claro, yo fui a la tienda. Yo en esa época, pues yo tenía, ¿qué tenía? 18 años. No habría ordenadores ni nada. Entonces yo fui a la tienda y le digo, oye, el ordenador no enciende. Total, que me dijo el chico después de una semana. No, era la gráfica que estaba rota, te la ha cambiado.
Ah, bien.
Vale. Yo arrancaba el ordenador y la pantalla de la BIOS, que suele salir cuando arranca los ordenadores, de la gráfica era la misma que había.
Uh-huh.
Bueno, años más tarde, que me dio por abrir aquel ordenador, de repente no había una tarjeta igual que esta.
¿Qué había?
Ay, es que esa es la buena. Esto es de 3DFX, creo que eran de STB Velocity o algo así las gráficas, porque 3DFX compró una compañía que hacía gráficas, creo que era STB. Y entonces, es que lo hicieron mal. Porque aquí 3DFX lo que hacía era vendía los chips a la empresa que fuera, Creative, Diamond, lo que sea. Entonces ellos luego montaban las electrónicas con los chips de 3DFX.
Vale.
Ajá. Entonces claro, se pensaron que iban a ser los reyes del mundo y entonces ¿qué hicieron? Vamos a comprar una empresa de gráficas y hacemos nosotros toda la gráfica, el diseño. Entonces ¿qué pasó? Que la cagaron con esto. Pero había una empresa que todavía sigue hoy en día que se llama Power Color.
¡Hostias!
Entonces Power Color cogió y de alguna forma obtuvo la licencia de los chips de 3DFX y hizo sus propias gráficas, pero no se llamaba Voodoo 3, se llamaba Evil King 3. Y la mayor diferencia de la gráfica era que habían quitado el disipador y habían puesto un ventilador.
¡Anda!
Con lo cual,
fíjate.
Esa tarjeta vive a día de hoy. Fíjate. Y de hecho ha estado en alguna vez en la Euskal puesta. Entonces, claro, ahora esto es mala solución, el disipador. No sé si se podrá... O pones un disipador... Este es además el de serie.
Sí, tal cual.
Pero si se puede mejorar, porque ya tengo que se calentaban bastante.
Sí.
Pero bueno...
A ver, era un chip gráfico potente para aquel entonces.
Sí, a ver, lo que antes he comentado...
Pero sí, o sea, esto le pones un ventilador y ya está.
Es que cuando salió esto... Es que además esto era... Bueno, ahora nos volverá a la cabeza, porque esto sale en el año 98. Era casi la punta de lanza. De hecho, había dos versiones. Esta había una versión de 8 megas. Esta tiene 16. Esta tiene 12 megas. Porque al final tiene todos los chips puestos.
Sí.
Entonces, esto sale en el 98 y esto sale en el 99.
Sí.
Y esto ya tenía la tarjeta 2D integrada, que ya no necesitabas la otra. Y luego encima tenía. Era como. O sea, el rendimiento de esta tarjeta era como dos veces
la
esta
de la
tarjeta. O sea, el hacer el slide de esta te daba menos rendimiento casi que tener una Voodoo 3, que fíjate, es mucho más pequeña.
Uh-huh.
Entonces, claro, o sea, en aquellos años. Pues al final que en un año...
Sí, pero eso ha pasado a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo todavía de la gente que llevaba 980s en SLI, que era como... ¡Buah! Y llegó la 1080 Ti. La 1080 Ti es una gráfica que arrasa con gráficas de hoy en día todavía. O sea, da un miedo de la hostia.
Sí, sí,
y la 1080 Ti con sus 11 gigazos de VRAM que daba miedo... ha sido considerada una gráfica legendaria. La gente sigue usando 1080 Ti hoy en día. Claro, pero, o sea, quiero decir, yo te diría que es como un un estatus social. O sea, tú puedes tener una 1080 Ti, que eres Jesucristo con tu 1080 Ti, pero eres más Jesucristo si llevas dos 980s con esa ley.
Puede
o sea,
ser,
eso es una
ser,
realidad.
Sí.
Eso es una realidad.
Déjame contar una historia, que esto es...
Hoy estamos de historias,
definitivamente. Interna, pero sí, déjame contar la historia de por qué la Voodoo 3 está aquí, porque Mikel, nuestro queridísimo productor, ¿sí? tenía un ordenador en casa que dijo, no, bueno, esto igual podemos hacer un streaming abriéndolo y tal. Efectivamente.
Que es de donde han salido estas dos piezas.
Espera que lo cuente. Hace muy poco cogimos ese ordenador y lo trajimos aquí para hacer la parte de preproducción del streaming que nadie ha visto porque ese streaming no ha ocurrido, consistente en abrir el ordenador, limpiarlo para que sea un poco
manejable,
porque sí. Si no, no hay Dios quien saque las cosas. Es que pegaba, ¿eh?
Tenía
humedad por dentro y se pegaba un poco la mierdilla. Y por supuesto, para ver si funcionaba. No funcionaba, y es que además ocurrió una cosa que no está grabada, entonces nadie ha visto. Y que es la primera vez que me pasa a mí, de conectar todas las cosas de una fuente,
sí.
Encender el ordenador y que empiece a salir humo. A mí no me había pasado jamás. Era un cable de la fuente, en concreto el que iba a la disquetera, que se estaba quemando. Y ahí ya
fundiendo, ¿eh?
Y ahí ya dejamos de hacer pruebas. Hicimos pruebas de todo tipo y calibre, con RAM, sin RAM, con... Y al final la...
Le cambié la gráfica por una RAID 128 GL. Ese es el nivel.
Y al final la conclusión es que tiene que haber algo mal en la placa, porque la fuente, hasta que se quemó el cablecillo de la disquetera, estaba funcionando bien. Y el resto de componentes parecía que estaban bien. El disco duro, porque hacía ruido.
Y tampoco teníamos CPU para sustituir.
¿Y los condensadores hinchados o algo de la placa?
No parecía. Estaban sucios, pero no hinchados.
Ahora te lo enseñamos. Pero de ahí ha salido la Voodoo 3 y su solución de ventilación.
Y además, a ver, yo, para mí, esta es la mejor tarjeta que sacaron estos. Porque luego sacaron... Cuando esto salió en el año 99, sí. Nvidia ya estaba con la TNT y la TNT2, aquellas gráficas. Entonces, sí. Tenían un fallo que solo no podían hacer 32 bits de color. Uh-huh. Se acaban en 22, que hacían una historieta rara. Entonces, en ese momento Nvidia ya se hizo con el mercado. Y luego hubo una Voodoo 4 y una Voodoo 5, que sí. Si las buscas en sitios de segunda mano cuestan un pastizal. Pero para mi gusto no valen lo que cuestan, y aparte que en su momento eran incluso baratas. Porque uh-huh. Ya la gente ya no las quería porque...
Claro.
Esto tenía un estándar que se llamaba Glide, que tampoco lo hemos comentado, que casi todos los juegos del momento, de esos años 97, 98, 99, era, digamos, donde los fabricantes, digamos que era donde hacían que el juego funcionara mejor.
Uh-huh.
O sea, era como un Direct 3D, pero que era de estos. Entonces, ya para el año 2000, pues casi todos los juegos corrían en Direct 3D, entonces esto de que fuera de TouchFX, pues tampoco, digamos, era tan, tan importante.
Claro.
Y es que había traído una cosa, aunque no vamos a hablar hoy así mucho de esto, pero... Esto que estáis viendo aquí.
¡El puto Quake!
Entonces, este fue el juego que, de alguna forma, pues desató la guerra de las tarjetas gráficas.
Sí.
Porque este juego...
De hecho, ese era el juego que tendríamos que haber probado en este trasto, de haber funcionado el trasto. ¡El puto Quake!
Pero no había suerte.
O sea, esto al final es graciosa la historia. Este juego sale para MS-DOS. Y aunque admitía alta resolución, y por alta resolución digo que era 640x480.
¡Buah! ¡Una locura!
¡Altísima! ¡Cuatro tercios altísima!
El juego iba a pedales, aunque tuvieras la CPU en ese momento, la mega mágica. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente sacaron un parche que ya el juego no funcionaba en MS-DOS, sino que funcionaba en Windows bajo OpenGL,
uh-huh.
Que con estas gráficas funcionaba impresionante.
Uh-huh.
Entonces ya duplicaba la resolución con todo tipo de filtrados. Y entonces, sobre todo, un frame rate pues de la pera. Entonces, este juego, el Quake, junto a Tomb Raider, fueron un poco los juegos que desataron toda la historia de las gráficas. Que entonces uh-huh. Ya fue cuando ya en las revistas Había portadas de las gráficas, había pues como reportajes de pues la, esta, 5 gráficas o 10 gráficas en estos juegos con los frame rates y todo eso.
Entonces, ojo, bueno, que los requisitos del Quake eran, según lo que he podido encontrar, un Pentium a 75 MHz o más.
Olé.
Y si tenías un sistema 2, 16 MB de RAM, y si tenías Windows 95, 24 MB.
Olé.
Cágate.
Una fantasía. Una fantasía. El ordenador que
y 80 MB de espacio.
El ordenador que hemos abierto tenía la maravillosa cantidad de ampliada a posteriori.
Ampliada porque los módulos eran iguales. 512
MB de RAM.
Pues
muchísimo.
DDR1. DDR a secas.
DDR a palo. Sí, sí.
Yo, sí, mira, sí, me acuerdo que en el año 2002, creo que fue. Estaba ya en la uni y eso. Me fui a comprar 256 megas de memoria RAM.
Sí.
Que fui a una tienda que había en Doctora Leiza, aquí en Bilbao. PC Box.
Sí.
Que
sí,
no sé si sigue estando.
PC Box creo que cerró. Creo.
En esa época era pues así, de lo más conocido yo por aquí. Uh-huh. Y me acuerdo que 256 megas de memoria, no sé si me costaron como 20 y pico mil pelas o 30. O sea, como si era 180 euros así.
Ostras.
Y era, y tampoco es que digamos el ordenador había y un rendimiento de la leche, pero bueno, sí, sí. En esa época la memoria, o sea que esos 512, puf, está actualizado después.
Pues como, sí, como 180 euros y, por ahí, 30.000 pesetas, sí, sí, menos 180 euros.
Y nada,
80 euros sin ajustar inflación.
Sí, sí, 180 euros de 2002, de cuando se pasó al euro.
Sí, sí, era carete. Y nada, y esto es un poco pues lo que os he traído hoy. O sea, otro día hablaremos, si no, del Quake, porque es un juego que además merece la pena hablar, porque incluso a día de hoy funciona estupendo.
Yo no he jugado al Quake todavía.
Pues hay que hacer unas LAN parties. No cuesta nada.
¿Tú te acuerdas cuando estuve jugando, creo, al Call of Duty 1 en Retro Euskal? Pues llévate este año.
Y nada, y hasta aquí yo creo, vamos, yo creo que, mira, me ha sorprendido lo de la Voodoo 3.
Amigo, sí, estamos sí, preparados, te estamos llegando ya.
Está bien.
Te estamos llegando ya al nivel.
Nada, esto yo te digo, cuídalo porque...
Hombre, estás tú sabes la cantidad de gráficas que tengo ahí.
Yo creo que esa en concreto quizá no tiene muchos visos de funcionar, entre otras cosas.
Yo creo que sí.
Al ser la de disipador igual está ya
que
quemada
sí.
Para...
No. Yo tengo fe en que esto funciona.
Yo te digo, la mía no... A mí se me estropeó.
¿Sabes lo que no tenemos?
Una placa GP.
Hardware para probar.
Una placa GP, básicamente.
Así
yo
que...
tengo muchas placas AGP.
Ya lo sé, ya sé uy, que esa
uy,
se
uy,
tiene. Sí, sí,
uy,
sí.
De hecho, ya hablaré de otra, porque el otro día encontré...
Algún día aparece Sergio con una torre entera.
Mira, pues te voy a comentar una esto es ya solo... El otro día, pues estaba en casa, me mudé el año pasado y, bueno, tengo un mogollón de cacharros ahí todavía en cajas y todo sin abrir y tal.
Y, entiendo esa sensación.
Y entonces, pues miré así un poco los ordenadores que había. Y me sonaba que había uno que tenía un procesador AMD K6-2, que es algo así como un Pentium 2 de la época.
Hostias.
Lo que pasa es que ahora está mega cotizado porque estos procesadores, digamos que entre 500 MHz, que es su velocidad nominal, pueden bajar mucho quitando cachés y cosas de esas. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes tener un ordenador que puede abarcar desde un 286 o 386 a muy bajita velocidad, a 20 MHz, hasta lo que es a tope. Entonces,
los 500.
Están bastante buscados.
Joder.
El caso es que lo abrí y tal, y bueno, pues miré un poco, está estropeado los condensadores, pero bueno. Y digo, mira, una placa Gigabyte, no sé cuántos. Y digo, voy a ver lo que cuesta esto por curiosidad. Pues en eBay no bajaba ninguna de 300 euros.
Hostia.
Y digo, míralo. Y el ordenador lo tengo sin fuente y todo, pero. Pero bueno, sí, ya. Sí. Y ese tiene GP. O sea, ¿es ordenador para este? Porque es más o menos para.
Sí, pero si la placa tiene condensadores jodidos.
Eso vale 10 pesetas, cambiarlo.
Sí.
10 pesetas.
Pesetas.
Fíjate.
Sí, pero tienes que desoldar. O sea, quiero decir que tú serás Jesucristo. Yo no tengo ni idea de hacerlo.
Nada.
Yo no tengo ni idea.
Jesucristo, por supuesto.
O sea, eso verano no hacemos.
Hardware sí, pero al nivel de desoldar ya no llego.
Un día traigo a la estación de soldadura y...
Tengo grabaciones y streamings donde este muchacho se ha quemado varias veces.
No, cabrón, el problema ni siquiera es ese. El problema es que yo no es solo que me haya quemado, es que ese cabrón me ha quemado muchas veces. Ese es el otro punto.
Su historia con la soldadura no es muy
buena. No, la verdad que no es muy buena. La verdad que no.
Pero bueno, podéis volver a intentarlo.
Podemos volver a intentarlo. Pues lo tendremos en cuenta, Al final no le vamos a dar vacaciones a Sergio hasta septiembre. No le vamos a dar vacaciones a Sergio. Pero bueno, a mí que me traigas gráficas me encanta, y ya lo sabes, así a que ver, gracias por traerme.
Si cosas. No queréis, un día os puedo traer un ordenador que tenga GP y la montamos.
También hay otra prueba también. Porque yo tengo varias gráficas AGP para probar, eso sea, te quiero decir.
Si os traigo un ordenador y se puede quedar aquí un tiempo y probar todas las gráficas.
Quedamos a la espera, Sergio, de poder probar cositas. Cuidado. Por el momento.
Se queda aquí.
Por el momento, gracias por traernos la Voodoo 2 y nos vemos, pues. Parece ser que dentro no mucho.
Veremos. Vosotros pasad buen verano.
Igualmente.
Luego
igualmente,
la Euskal Encounter.
Y luego ya veremos. Hasta la próxima sesión.
Venga, gracias. Hasta luego.
Y ahora me dejan a mí hablar, brutal. Es el primer programa de la temporada en el que pasa esto.
¿Cómo?
Eso digo yo. Habitualmente siempre para el final, Íñigo, tú bajas los faders y te pones a contar tu vida.
Gaiska.
¿Qué?
Sabes que ya queda poco para acabar la temporada, ¿verdad?
Hoy hemos invertido los roles, es brutal, es histórico. Queda muy poco para terminar la temporada. No es que quede poco, es que queda muy poco.
¿Puede, por favor, llegar el 30 de junio ya?
Queda
por favor.
Un último por programa. Favor. Hoy sí que hemos tenido un programa pues más condensadito sobre las presentaciones que hemos tenido, Summer Game Fest, movidas.
Condensadito, pero si llevamos aquí desde la.
A ver, condensado respecto a contenidos, había mucho contenido del que hablar, había mucho juego del que hablar. Y ya no sé qué vamos a hacer para el último, porque ahora ya no hay presentaciones, no hay noticias. A ver, saldrá algún juego, pero es que casi todo está planeado para campaña de verano. O sea, de aquí a final de mes queda lo justo, ¿eh?
Pues nada, pues hablaremos de cosas.
Bueno, me marcaré un repicapena, marca no registrada, efectivamente. Y,
¿cómo que no registrada?
Le robaré la sección vilmente a Íñigo para que Ibai, en el siguiente programa que venga, que será el último de temporada, pues le contaremos todas las movidas otra vez.
Sigue robándome secciones y no te las vas a ver conmigo, te las vas a ver con mi abogado, ¿eh? Ojo.
Hola, Borja. ¿Qué tal? Ver, no, es que no te puedo robar más secciones.
Despide a toda esta gente.
No hay más. Despedimos a todo el mundo.
No, de uno en uno, por favor.
Vale, Íñigo, gracias por estar con nosotros y, no sé, trabajar. Hoy has tenido mucho trabajo. ¿Por otros programas de temporada en los que no has tenido ninguno, hoy has tenido mucho?
Adiós.
A Mikel, por su trabajo en la producción, evidentemente. Mark, gracias por venir, muchas por estar gracias. Hoy con nosotros, por acompañarnos. Espero que te haya gustado, porque es el primer programa al que vienes.
Sí.
Espero que te haya gustado.
Sí. No, es chulísimo.
Puede que luego en Euskal hagamos otras cosas, hagamos más programas, más streamings, más movidas. Yo solo os digo que sigáis Euskal Digital en Twitch y en YouTube, porque si no, a lo mejor os perdéis cositas graciosas.
Correcto.
A lo mejor os perdéis cositas graciosas. Darka, gracias por estar con nosotros también, como siempre. Darka no es su primer programa, pero ha vuelto uno más. Si vuelven será por algo.
Por invitarme, ¿no?
Si sí, vuelven será por algo.
Un poco síndrome de Estocolmo, pero se pasa bastante bien por acá.
Ya me van a tachar de todo, no se puede. En fin. Gracias como siempre también a Sergio por traernos la Voodoo 2, que es que me ha encantado. O sea, a mí me gustan las gráficas. Y llevo diciendo mucho tiempo, ya se lo he comentado a él, que yo quería una 3DFX. Y ya he podido verla. Ahí en persona, en vivo y en directo. Brutal, está brutal. Y como siempre, a vosotros los oyentes por estar con nosotros, un programa más y a su vez un programa menos, porque no queda más que uno. Y también a las radios que nos emiten como siempre, a Tulara Streaming y bueno, a la gente que le gusta lo que hacemos, claro que sí. Nos quedamos con esto y nos vemos ya en el último programa de la temporada dentro de 2 semanas. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco, como habitualmente. Nos vemos, hasta la próxima.
Increíble, una despedida breve, increíble.